Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día especial a las mañanas de Gente Radio desde la Plaza del Charco, grandes fiestas de julio. Y con homenaje, como homenaje a estas grandes fiestas del julio del Puerto de la Cruz, tenemos el honor de poder hacer este programa especial en directo desde la Plaza del Charco, en honor al gran poder de Dios, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. ¿Y gracias a quién? Pues gracias a nuestros patrocinadores, que no son otros que Occident Seguros, Casa Mel, Fepisa Orotava, Compostelana Club Café, Autos Recambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y, por supuesto, la inestimable colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Aquí. Una mañana interesante la que vamos a compartir con todos ustedes. Esperemos que, fieles a nuestra cita, seamos responsables y les mantengamos enganchados toda la mañana. Desde este mismo momento, 9:30 de la mañana, hasta aproximadamente las 12. Felicidades, antes que nada, a todas las Cármenes, porque hoy celebran su onomástica. Hoy celebramos el Día de la Virgen del Carmen, martes 16 de julio de este año 2024. Y antes de comenzar con la actualidad en el Puerto de la Cruz y a traerles aquí uno y otro invitado, que va a ser un devenir tremendo, cada 10 minutos van a tener aquí ustedes un... Buenos días, don Pedro. ¿Me deja usted 10 minutitos para que le diga las 4 noticias importantes? Estupendo. Pues van a pasar por aquí infinidad de personas importantes del Puerto de la Cruz para comentar la actualidad del día de hoy. Pero antes, ya le digo, vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad. ¿Por qué? Porque Trump reapareció ayer en la convención de Milwaukee y anunció que su vicepresidente, en el caso de ser elegido, más que probable después del disparo de la oreja, G.T. Vance, un senador ultraderechista o muy ultraconservador, negacionista de las vacunas. Y bueno, veremos a ver qué nos depara una victoria del señor Trump en las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre, que, insisto, cada día es más clara. Biden explica que la llamada que hizo a sus colaboradores no quiso decir que había que poner la diana en Trump, pero desafortunado el comentario, que alimenta las teorías de la conspiración, porque algunos piensan que no solo fue un lobo solitario el que disparó 8 veces al expresidente de los Estados Unidos, sino que hay una teoría conspiranoica a la que nos tienen acostumbrados. Pero yo apuesto porque este hombre lo hizo solo. Ya verán ustedes que alguna más se inventan. La celebración de la Eurocopa nos ha dejado imágenes importantes. Importantes como la imagen de la niña María, de 11 años, que lleva 4 años luchando contra el sarcoma de Edwin. Quizás lo más tierno, lo más humano, gracias a Morata, tan cuestionado capitán de la selección española. Pero aparte de la visita al Palacio de la Zarzuela, la visita por las calles donde más de 500.000 madrileños homenajearon a este grandísimo equipo de fútbol, grandísimo equipo humano, quizás lo más reseñable fue, o lo que más repercusión mediática está teniendo, es el frío saludo, por llamarle de alguna manera, que tuvo el lateral derecho que opta al Balón de Oro del Real Madrid, Dani Carvajal. Se dirigió al presidente con paso firme, le retiró la mirada, le dio la mano y no le dijo nada. El presidente sí le dijo enhorabuena. Pero se quedó indispuesto. Y además los compañeros fueron capaces de darle un espacio para hacerle sentir mal durante unos segundos. La cola se interrumpió y después ya rápidamente el protocolo de la Moncloa dijo todos uno detrás del otro y solamente se pudo observar el mal gesto también de su cuñado José Lu, que tampoco le miró cuando le saludó. Diferencia entre lo que había pasado minutos antes en la Zarzuela, donde la complicidad con la Casa Real de toda la selección española, vinieran de donde vinieran los jugadores, si fueran canarios, andaluces, murcianos, catalanes, vascos, gallegos, castellanos, leoneses, demostraron que realmente lo que había dicho su entrenador, o que dijo posteriormente su entrenador, era quizás lo más importante. Unidos somos más fuertes. También dijeron que Gibraltar es español, pero yo me quedo con eso de unidos somos más fuertes y que el mejor país del mundo se llama España. Orgullo de ser español, no solamente de participar en esa selección maravillosa, sino de sentirse español porque ya va siendo hora de que reivindiquemos lo nuestro. Somos de lo mejor que hay en el mundo, aunque algunos se empeñen en hacernos ver que no somos ni siquiera eso, un país unido. Bueno, pues tras 29 días de desagradable noticia, aparece el cadáver de Jay Slater en el barranco de Masca. Era imposible haberlo encontrado antes porque estaba en un sitio bastante inaccesible. Y Barrabés declaró ayer por videoconferencia: tenemos que agradecerles que dijera lo que dijo, aunque podía haber dicho mucho más, pero a algunos se nos ha quedado claro. Barrabés había sido invitado 6 veces por Begoña para hablar imagino que de la financiación de su cátedra, no cátedra, en la Complutense, que ya el rector había puesto algunos puntos sobre las IES y que además se había encontrado dos veces más con Sánchez, con nuestro querido presidente. Después de estas reuniones se produjeron dos cartas de recomendación y tres contratos públicos en favor del señor Barrabés. Todo esto reconocido por el propio señor Barrabés en sede judicial a través de videoconferencia. Y además, después de esos tres contratos, se produjo el mecenazgo de esa cátedra de la esposa del presidente. Yo no sé si será delito, pero feo es un rato. Y desde luego en cualquier país civilizado con una democracia liberal adulta como es este país que queremos tanto, que se llama España, el presidente, el marido de esta señora, debería de cuestionarse si está autorizado moralmente para seguir al frente del a la presidencia del gobierno. Pero todos sus adláteres, y digo adláteres porque de verdad yo creo que nadie con un pensamiento crítico es capaz de comerse este marrón, pues ayer que salió pues la portavoz del gobierno y alguna que otra diciendo que estaba todo claro y que esto era una caza de brujas, poco menos, una fábrica de bulos y de fango, ya saben ustedes, ¿no? Y que está todo demostrado y que paren las rotativas. Que aquí ya está todo claro y aquí no hay nada que hacer, que esto está todo normal. Porque es muy normal eso que les acabo de contar, que la mujer del presidente invite a Moncloa a un señor al que le hace después cartas de recomendaciones y le dan contratos oficiales. Eso es todo muy normal, según el Partido Socialista Obrero Español del señor Sánchez. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero insisto, puede no ser delito, pero desde luego está muy, muy, muy feo. Otro tema que también va a ser importante en el día de hoy, porque ya se presentó ayer la reforma de la ley de extranjería por parte de PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Valido estuvo acompañada por el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, Fernando Clavijo, que está muy preocupado porque esto sea una realidad. También contó la presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego. Rejón y Pachi, Íñigo Rejón y Pachi López, de Sumar y del PSOE, firmaron la proposición de reforma. El problema está ahora en el tejado de Feijóo, que sigue sin definir claramente la postura del Partido Popular, o por lo menos no la que todos esperamos, o al menos yo espero. Pide que se realice ya de una vez una política migratoria clara, con participación de las comunidades autónomas, a las que no se le imponga nada, sino que se participe con ellas y se cuente con ellas. Trabajar en el origen del problema, pero insisto una vez más, y es mi opinión personal, una cosa es la política, otra cosa es la humanidad. Ahora se trata de atender a menores. Y yo creo que el Partido Popular está desaprovechando una oportunidad de oro de demostrar que es un partido de Estado y que además sus orígenes democristianos no los ha olvidado. Primero la humanidad, después la política. Y la Comisión de Política Fiscal y Financiera, pues de humanidad tiene poco, porque ha puesto de manifiesto que las comunidades autónomas no aceptan la financiación singular. La financiación singular que propone Esquerra Republicana de Cataluña, que ya saben ustedes que es financiación, yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo cobro, yo me lo gasto. La ministra Montero concede algunas concesiones a las comunidades autónomas, incrementar un poco el déficit, un poquito más de dinero por aquí y por allá, pero no convence a nadie. La decepción especialmente es para la comunidad autónoma canaria, porque la respuesta de Montero a la singularidad, que sí le pide Canarias, porque si hay alguna comunidad singular, esa es la nuestra, no le convence esa respuesta. Y la consejera Asián censura que la ministra de Hacienda remita a los partidos políticos la reforma del sistema de financiación por la demanda catalana y no así la canaria. Y hoy el Consejo de Ministros definirá el nuevo techo de gasto para arrancar con la elaboración del presupuesto para el año 2025. Y el Tribunal Constitucional rematará la faena que viene haciendo desde hace ya algunas semanas. La faena de borrar el caso de los ERE de Andalucía, limpiando definitivamente el nombre de sus dos expresidentes, Griñán y Chávez. A ver si al Tribunal Constitucional se le ocurre decirle que a alguien algo parecido que no sea del PSOE. Bueno, le podíamos contar muchas más cosas, pero vamos a ir deprisita. Deprisita porque hoy solamente les quiero contar una cosa en el ámbito canario. Ayer le comentábamos que llegaba un cayuco al Hierro, dejando dos niños evacuados de urgencia, trasladados a Isla de Tenerife, y a cinco adultos que fueron hospitalizados en el Hierro. La embarcación había salido, según dicen, de Senegal hace 7 días. Pues a esta hora de la mañana podemos confirmarle que los dos chavales, los dos niños, los dos bebés que habían sido evacuados del Hierro a Tenerife han fallecido aquí en Tenerife. Para que después digan que esto no es una tragedia. Pero hablaremos en el día de hoy de más cositas. Pero fundamentalmente de la Virgen del Carmen de Santemo y del gran poder de Dios, que es lo que nos toca. Así que encomendar las almas de estos dos chavales que desgraciadamente han perdido la vida. Recordarles que estamos aquí en la Plaza del Charco, en el Café Compostelana Club, haciendo un programa especial en directo, gracias a los patrocinadores Occident Seguro, Casamel, Cepisa Orotava, Compostelana Club Café, Autos Recambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro, y no olviden la inestimable colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Bueno, pues saben ustedes que hoy martes 16 de julio, aparte de ser la Virgen del Carmen, es martes. Y todos los martes tenemos, cada vez que podemos, a nuestro querido colaborador y jefe de la trinchera, don Pedro González. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos que tenerte aquí porque es tu pueblo, es tu ciudad.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Has pedido permiso o hoy no se trabaja?
Yo estoy trabajando, es muy tempranito ya pegado al teléfono, que es una de las cosas que se tiene hoy en día, ¿no? Que es verdad que los teléfonos ayudan mucho, los mensajes también ayudan mucho, pero también esclavizan, ¿no?
Total, total.
No sé, pero bueno.
Hay algunos convenios que dicen que los correos electrónicos dejan de ser operativos a partir de una hora.
No, bueno, y ahora se utilizan también los CRM, ¿no? En lugar de los correos electrónicos. Pero más allá de eso, es verdad que con el teléfono uno a veces parece una operadora, ¿no?
¿Tú te acuerdas de los Busca?
Sí.
Que llevabas
yo
en
no
el
llegué cinto. A tener nunca Busca.
Yo era divertidísimo lo de los
¿Algún
Busca?
Busca captura, no sé, pero Busca.
Lo de los Busca era estupendo. Si te mandaban la noticia y ahora, ¿qué hago? Estoy en medio del monte y digo, ¿qué hago ahora con
no,
este Busca, mensaje?
No, Busca no llegué a tener yo nunca. Sí tenía aquellos teléfonos. Creo que el primero que tuve un Samsung de esos que eran.
Para los jovencitos,
¿no?
Un Busca era un aparatito pequeñito que se colgaba en el cinturón y te mandaban un mensaje.
Me acuerdo de verlo. Pero con el primer teléfono que tenía dos funciones, ¿no? Que la primera, poder llamar por teléfono.
Descolgar y colgar.
¿No? Y la segunda de arma de defensa personal, porque
era un caso ladrillo.
Le daba el ladrillo con esa a uno en la cabeza y ya tenía más que suficiente.
Estábamos hablando a micrófono cerrado de la celebración de la selección española, del triunfo en la Eurocopa y de los distintos lenguajes no verbales que se pudieron entender ayer, tanto en la celebración como en las visitas previas a la Zarzuela y a la Moncloa. Yo he dicho que vi a Carvajal y a José Lugro.
Pedro dice no, y hay que, más, que hay más. Hay un vídeo que se ve desde las espaldas del propio
Cámara de
Pedro
Moncloa,
Sánchez.
Hay que decirlo, no había medios de comunicación.
Toda la Cámara de Moncloa,
que
evidentemente no ha sido muy difundida, pero sí se ve. Y una gran parte de la plantilla pues saluda muy fríamente al presidente Sánchez. Del mismo modo que si comparamos cómo se le entregó la camiseta de recuerdo, que es obligación por parte de la federación entregarla, cómo se le entregó a su majestad el rey, en la que el propio capitán pues dice que están todos muy orgullosos y muy contentos y le hace mucha ilusión entregarle la camiseta, y después posan con él junto con la camiseta que decía cuatro, Reyes de Europa, cuatro. Y sin embargo, cuando se la entregan a Pedro Sánchez, pues no le dicen ni mu, le dan la camiseta porque no les queda más remedio, no le dan ningún tipo de agradecimiento ni nada por el estilo, y además ni siquiera posan con él para la foto. Es más, cuando Pedro Sánchez habla dirigiéndose a ellos, prácticamente ninguno lo mira, ¿no? Miran al suelo, hacia un lado, y porque no les queda más remedio que estar allí.
No se llevan muy bien todos los jugadores, algunos.
No, pero es que es normal. Vamos a ver, Pedro Sánchez y el ejecutivo de Pedro Sánchez, no solo a Carvajal, sino trató de demonizar a gran parte.
A Unai Simón también le han dado.
No, a Unai Simón
y cuando no hizo lo mismo que Mbappé.
Y a la plantilla en general, por la sencilla razón que no han querido utilizar el discurso oficial impuesto desde Moncloa, con aquella cuestión de Rubiales, del beso de... Y nosotros decíamos aquí que Carvajal no había dicho absolutamente nada. Yo creo que las declaraciones más sensatas que se produjeron en ese momento fueron precisamente las de Carvajal, diciendo esto está investigado por los juzgados y nosotros los futbolistas no tenemos nada que decir sino esperar a que se pronuncie la justicia. Que es lo que creo que tendría que haber hecho todo el mundo.
Pasa que en aquella época se le exigía a los jugadores de la selección española de fútbol que se posicionaran contra Rubiales y a favor de Jenny. Y que hicieran...
Pero eso es una
se le exigía.
Pero eso es una imposición.
Y algunos entraron en el trapo.
No, pero eso es una imposición. Bueno, ahí hay uno que renunció a ir a la selección, que es Borja Iglesias, y yo espero que no venga más. Que no venga más, porque sería, además, yo creo que una nota discordante o disonante dentro del conjunto de la plantilla, que además de ser...
Eligió libremente de no volver a la selección, sí.
Mientras
que estuviese esta federación,
esto responsable. Yo creo que libremente la federación no debe volver a llamarlo más, pero esa es mi opinión. ¿Por
yo
qué?
Creo que
porque
hay suficientes mimbres para hacer buenas fiestas.
Somos campeones de Europa y yo creo que hay que ir con mucho cuidado siempre, no vender la piel del oso antes de cazarlo, pero con unas posibilidades de hacer un buen papel en el Mundial dentro de dos años.
Hay 26 jugadores que han sido campeones de Europa, pero es que encima faltan. Es decir, que hay un banquillo ahí, hay una colección de 35-40.
La plantilla que ha ido es muy buena y además...
Y una gran desconocida, es decir, porque había muchos nombres que no conocía a nadie.
Pero es que esta plantilla, gran parte de ella, es la que viene ya de las categorías inferiores.
Que conoce perfectamente
y
el
apunte. con un entrenador que ha sido muy cuestionado desde un primer momento por quienes ahora pretenden que él le ría las gracias en Moncloa. Porque es que Pedro
Ayer lo
Sánchez,
dijo clarito, ¿eh? Hemos dado un ejemplo, un país unido es más fuerte.
Sí, pero es que Pedro Sánchez, o el ejecutivo de Pedro Sánchez, la goleña incluso a...
¿Y al presidente lo dejaron entrar, al presidente de la federación, que también están ahí, que se lo quieren cargar?
Bueno, yo no le vi la foto. Pero esas son las cuestiones de protocolo. Es decir, a mí el protocolo me obliga a saludarlo. Lo que no me obliga al protocolo es hacerlo de buen grado.
O sonreírle.
O sonreírle, o reírle la gracia. Eso no está en ningún lugar. Además, sobre una persona que es absolutamente maleducada y que ha sido muy brusca con los jugadores de una forma absolutamente inmerecida. Fíjense que a Carvajal no solo que lo tachaban ya de machista, sino que incluso las propias jugadoras le decían de todo. Y él tuvo que salir al paso diciendo, oye, ustedes dedíquese a jugar a fútbol, que es lo que tienen que hacer.
¿Y qué te parece las declaraciones de Barrabés? ¿Has tenido ocasión de leerlas? Porque ya están transcritas. Es decir, las filtraciones de los jugados son bárbaras. Y además por videoconferencia igual ha habido un hacker que las tenía a tiempo real. Pero son muy clarificadoras, ¿no? Para que un partido como socialista diga que ya está todo cerrado, esto se ha acabado, aquí no hay caso, que paren la rotativa.
Aquí no hay caso porque lo dicen ellos.
Pero es que es muy grave.
Vamos a ver, yo he dicho desde un primer momento, creo que he mantenido un discurso coherente a lo largo del tiempo, que yo no sé cómo va a acabar, y nadie puede saber cómo va a acabar nunca un procedimiento penal. Pero que hay indicios más que razonables para ser investigado es un hecho. Pero hay una cosa que está clara, es decir... es que el Partido Socialista debe estar tranquilo porque si no tiene los indultos le queda la amnistía y si no le queda el Tribunal Constitucional.
Pase lo que pase, en el caso que, van a ser víctimas.
En el caso que Begoña Gómez pudiera ser condenada o llevada a juicio en su caso, que a lo mejor probablemente se archiva. Ahora, lo que no puede entenderse es que desde el Ejecutivo, a ver quién es más pelota de todos los ministros, sale a defender a Begoña Sánchez y a atacar al juez. Oiga, ustedes no son los que dicen que hay que dejar trabajar a la justicia con libertad. ¿Y quiénes son ustedes diciendo a un juez cuál es la casa, cuál deja de ser la casa, que si el juez es esto, que si la hija del juez es lo otro, que no hay caso?
Eso es habitual, hacer peso habitualmente.
Pero,
lo he hecho en otras
¿cómo que no hay, ¿cómo que no hay caso? Vamos a ver una cosa. Vuelvo a repetir, yo no sé cómo va a acabar penalmente, pero creo que ya tú lo apuntabas antes. Que Moncloa se dedique a recibir al empresario que va a recibir después a su vez cartas de recomendación de contratos multimillonarios con la administración pública. Qué lenguaje. Y que además no se acaba de entender esas prebendas que tiene Begoña Gómez de algunas empresas para ser contratadas.
Y el mecenazgo de la cátedra, no olvidemos eso.
A eso voy. Pero hay una cosa muy importante que no se ha puesto todavía de relieve en los medios de comunicación, pero que está en la querella de Estoir, que recordarás que era de la que yo hablaba hace mucho tiempo, ¿no?
Que no se ha criticado.
No, pero es que la querella, de Estoir hace una relación de los viajes del Falcon y de los contratos de Begoña Gómez, que utilizaba el Falcon y hacía coincidir los viajes de su marido para sus negociaciones privadas.
Bueno, aprovechaba que el viaje del marido iba al.
Sí, pero vamos
negocio,
a ver.
No está bonito. Es que no
yo
está
quiero
bonito.
Preguntar una cosa. ¿Iñaki Urdangarín le robó a alguien?
No, utilizó su.
Utilizó su posición
para hacer
ser
negocio.
El marido de la infanta para incrementar sus honorarios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo Begoña Gómez? Pregunto.
Algo exactamente igual.
¿Iñaki Urdangarín entró a los juzgados como cualquier otra persona? ¿Por qué no lo hace Begoña Gómez? Porque es especial.
No todos los españoles somos iguales ante la ley.
Sí, pero hombre, vamos a ver. ¿Es igual ante la ley un miembro de la monarquía?
Lo que a mí me llama la atención es que miembros del PSOE, que se llaman demócratas y defensores de la democracia, defiendan estas posturas.
Pero es que no te olvides que
cállense, no digan nada.
Ya se decía hace muchos tiempos que los fascistas del mañana llamarán a los demás antifascistas. Sí. Se llamarán a sí mismos antifascistas y llamarán a los demás fascistas. Esos son los fascistas de hoy en día. Los que tachan a los demás de antidemócratas, los que se autoproclaman demócratas, los que se proclaman progresistas y todo el que no sea como él, pues hay que eliminarlo de la faz de la tierra, aunque sea mediáticamente.
Terrorífico lo que está pasando en el PSOE actualmente. Pero me llama mucho la atención que nadie salga a decir, oye, mira, que esto está feo. Por lo menos que está feo. Que sea legal o sea ilegal, que tenga una imputación penal, que vaya a ir a la cárcel.
Pero,
ya veremos. Pero de momento, ¿usted qué hace
aquí
ahí?
Lo único que se hace es culpar a la ultraderecha, sí. ¿No? A la derecha extrema, a la ultraderecha.
Que fabrican mentiras.
Y se habla de bulos y demás. Pero yo quiero preguntarle una cosa. Cuando Iñaki Urdangarín, finalmente condenado fue llevado a la justicia, ¿quién presentó la querella inicial?
Hasta hoy creo que fue. O
Manos Limpias. Vale. Y ya en ese entonces no era de ultraderecha el sindicato. Se convirtió después.
¿Alguna más ha presentado Manos Limpias que ha llegado a buen puerto?
Claro. Aquí en el puerto presentó una.
Ah, sí, eso no sabía.
Sí.
Bueno, pues vámonos a otro tema, porque Fernando Clavijo ya no nos quiso decir a los canarios cuánto costaba de nuestros impuestos el mantener a los MENA. Dice que por no molestar a Vox. Yo creo que no lo dice para no enfadar a la gente, ¿no? Pues para que no hagamos comparativas.
Bueno, creo que el propio ministro Torres, ministro socialista, lo ha puesto de manifiesto cuando ha hablado de una cifra que ya yo había dicho aquí en los medios de comunicación, lo había dicho en esta casa, pero que el ministro Torres ha ratificado que es de 100 euros al día.
Así valoran para dar 50 millones que dieron, ¿no?
Entonces, a mí me ha surgido la duda siempre, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, en lo que uno pues ha tenido contacto con las pateras y demás.
¿No se equivocaría, Pedro, 100 euros al día y fuera 100 euros a la semana?
No. 100 euros al día. Entonces,
¿por 30?
No, de hecho, en otro medio de comunicación yo oí que entrevistaban a un responsable de una ONG y le preguntaban cómo era posible que un menor emigrante no acompañado, que fíjate que aquí no dicen que sea MINA, sino MENA, ¿no? Porque esto de MM, menor migrante, ¿no? Porque parece que llamarlo emigrante, yo no sé qué bobería es esa.
Ahora se utiliza el término MENA como despectivo. Bueno, alguien lo intenta
usar. Es un
usar.
Acrónimo, ¿no? Es decir, vamos a ver, menor emigrante no acompañado, es decir, una persona menor de 18 años que viene del extranjero y que no está acompañado de sus padres, resulta que cuesta 100 euros al día. Y yo lo tengo absolutamente claro, más allá de los gastos de seguridad social, más allá de los gastos de tener que alquilar un lugar u otro, y a mí no me cuesta, a ninguno de los españoles les cuesta a su hijo 100 euros al día.
Eso, vamos a ponerlo en valor, hablando, en valor mensual, tienes, 100 por 30 son 3.000. ¿Qué juzgado pone como pensión de alimento a un matrimonio separado o divorciado 3.000 euros?
El mínimo vital básico está establecido en 180 euros.
180
al mes, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Vale, pues 180 por 2 son 360, claro, los dos cónyuges.
Lo que pasa es que dice que el segundo hijo sí puede reducirse porque es el mínimo para el inicial, ¿no?
Vale, pero bueno, vamos a poner más allá 180 de eso, por 2 son 360 mensuales. Con eso, teóricamente, una familia tiene que mantener un
hijo. No, pero una familia que tenga tres hijos paga 9.000 euros al mes solo por los hijos, sin tener en cuenta los gastos de los padres.
Algo está pasando.
El que tenga dos, 6.000 euros al mes. Bueno, vamos a ver.
Y esto no es criticar a los MENA, esto es criticar a los que gestionan el dinero público para atender a los MENA. Porque con menos de la mitad se podía hacer bastante mejor.
Lo que yo tengo absolutamente claro es que si efectivamente se está pagando esa cantidad, que se ratifica que se está pagando, estas personas tendrían que ir no con los chándales que los vemos, no con las cholas que los vemos, sino con ropa de marca, que no tiene por qué ser mejor, pero más cara.
Yendo a un colegio bilingüe privado.
Efectivamente.
Con una póliza de sanidad privada.
Y todavía le sobraría dinero. Entonces,
¿qué se está haciendo con ese dinero, Pedro?
No me vale esa excusa de, oiga, es que hay que pagar la seguridad social, los padres no cotizan a la seguridad social. Bueno, muy bien. Pero ¿cuántos educadores hay por cada uno de los menores?
¿Y qué funciones están haciendo? ¿Y cuáles son los objetivos que están alcanzando? Es decir, ¿quién está midiendo eso?
Porque yo los veo todas las tardes. Yo los veo todas las tardes, que vienen mayoritariamente un grupo muy importante a jugar allí a fútbol al Polideportivo Punta Brava en el Puerto de la Cruz. Y yo no los veo acompañados por ningún tutor.
Que yo no quiero
van
ir en contra de los chavales, porque los chavales bastante tienen.
No, pues si yo no me estoy metiendo con los chavales. Y además,
pero me voy contra el dinero público que se está invirtiendo.
Pero hay una diferencia importante. Que es que los que estamos recibiendo nosotros, es que hay que aclarar eso, los que estamos recibiendo nosotros son subsaharianos. Y eso sí es verdad que tenemos una complicación importante de devolverlos a sus países de origen. Pero es que el problema en la península es distinto. En la península mayoritariamente, o si no, casi el 50% según los datos, son de origen marroquí.
Porque llegan
y
por Ceuta y Melilla.
En Marruecos, con Marruecos sí tenemos un convenio de reciprocidad para que permite devolverlo. Y en Marruecos sí están localizados sus padres. Entonces, yo puedo entender a las personas que están en la península y que dicen, oiga, este niño marroquí, y cuando digo niño me estoy hablando a lo mejor de 16, 17 años, con quien tiene que estar es con sus padres, que están en Marruecos y están localizados. Cosa distinta es al niño de Gabón, al de Gambia, al de Senegal, de Mauritania, que llega aquí, que eso, pues Dios sabe de dónde salió.
Es importante puntualizar, porque a veces ese discurso se malinterpreta, este discurso que estamos teniendo tú y yo. No es que se le den 3.000 euros a los chavales para que se lo gasten.
No.
Es que la administración pública invierte de nuestros impuestos 3.000 euros para atenderlos a ellos. Y que una familia normal no creo yo que necesite 3.000 euros mensuales para mantener a un hijo, ni la tercera parte. Con lo cual, a alguien se le debe encender una bombilla y debe pensar, de esos 3.000 euros, ¿cuántos realmente se están empleando en atender las necesidades de estos inmigrantes y cuántos se están yendo a otro sitio que ya nos enteraremos dónde fue? Y una cosa que te quiero comentarte, ¿tú a tus hijas le dices que hagan la cama? Claro. ¿Y que limpien su cuarto?
A mí me lo decían, otra cosa es que no hiciera caso, ¿no?
Pero le dice, mantén el cuarto ordenado.
Vamos a ver, yo oí una vez a un militar.
¿Tú sabes que esos chavales que están en los centros de...
Tienen una persona
que le hacen la cama y una persona que les limpia el cuarto? Y si no llegan esas personas, ellos no lo hacen. Ni hay ningún monitor que les enseñe a mantener un orden. Es que...
Lo primero es que ellos por la mañana deben estar escolarizados. Y si la comunidad autónoma ha asumido la tutela de estos menores porque no tienen a sus padres aquí, tiene que estar velando que efectivamente estén acudiendo al centro escolar. Ahora, es verdad que están los centros escolares cerrados, pero pueden realizar cursos de formación. Y a partir de ahí, ¿dónde están esos tutores que velan por ellos por las tardes? Yo los veo todas las tardes, lo dije antes. Yo los veo todas las tardes. En alguna mañana he visto en un grupo de 40 a lo mejor a un educador. Pero por las tardes que pueden acudir 30, 40 allí a jugar sus rondas de partidos de fútbol sala y demás, van solos, completamente solos. Además salen caminando desde el centro de la ciudad, del centro del Puerto de la Cruz, van caminando por todo el litoral, por todo Francisco Afonso, hasta que llegan ahí a Punta Brava y allí juegan.
Aquí en el puerto. En la Orotava.
Yo los veo paseando.
En algún ayuntamiento no tienen ningún centro de acogida.
No, pero es que en la Orotava están en la casa que está frente a la policía local, ahí al lado de Correo, y normalmente uno pues se los encuentra.
Esa es una de las grandes.
Sí, de las grandes, hay otras, ¿no? Pero uno se los encuentra pues caminando, pues cuando han bajado al puerto, pues subiendo por el Mayorazgo o van caminando por Calvario y pues chicos que no tienen nada que hacer. Y que no saben qué hacer y van caminando pues, de un lado para otro. ¿Dónde está ese dinero que se está invirtiendo para que hagan actividades? Y para que se les obligue a hacerlas.
Y para que se vayan integrando, ¿no?
Claro.
Porque van como manaditas todos entre ellos, que bastante desgracia tienen. Pero ¿dónde está ese dinero que se está invirtiendo? Eso es lo que a mí me llama la atención. Y ese montón de dinero. Es que al final llegamos a una conclusión, Pedro, y yo creo que tú llegas a la misma que yo. Aquí las mafias y los negocios no solamente se hacen en la costa africana.
Claro,
porque el dinero que se manda de Europa para África llega ahí o llega a los autócratas que gobiernan los países.
Bueno, nosotros tenemos en el Cabildo Insular de Tenerife, Nación Exterior, algunos proyectos y efectivamente comprobamos que puedan llegar y que se ejecuten, pero lo que se da en subvenciones nominativas, de las que yo no soy muy partidario.
Tú no muy partidario y yo enemigo.
Esos son más difíciles de controlar y a dónde va ese dinero, ¿no? ¿Dónde va ese dinero? Pero es que después tenemos otra circunstancia, ¿no? Que es que la administración en África es la que es. Y ahí se diluye muchas veces.
Vete a pedirle explicaciones a un gobierno como el de Mali o el de Gabón y envía. Vete a pedirle explicaciones de dónde llega el dinero y cuáles son los proyectos que se han hecho.
Pero ahora, hay otros que ya están trabajando de forma más seria, hay otros que tienen dificultades, hay otros que efectivamente se está haciendo una transferencia de conocimiento que creo que es importante para que ellos se desarrollen, porque la solución no está en venir aquí y darles de comer nosotros, la solución está en que ellos puedan hacer su comida allí. Tienen un continente con los mayores recursos naturales del planeta y lo que hay que hacer es transferirle conocimiento para que ellos se formen y puedan gestionarlo. Pero es que es verdad que una parte está controlado por el yihadismo islámico y el dinero se va a comprar armas.
Directamente.
Y por otro lado hay unos gobiernos o unas repúblicas socialistas militares que, bueno, que viven como todos los socialistas. Recordemos en su día Etiopía, cómo vivía Etiopía, ¿no?
Pues la corrupción nos inunda, eso está claro, y bueno, tenemos que seguir luchando contra ella porque esa es la garantía de que esta democracia se mantenga de pie. Y a lo mejor hay que organizar bien que estas pateras no lleguen como pateras, sino como aviones, porque a veces necesitamos, pero ordenadas.
Bueno, yo creo que hay una parte muy importante que hay que controlar, que son los barcos nodriza, ¿no?
de la semana que viene hablaremos de más
eso,
cosas.
Cuando quieras hablamos de eso. De
pues
eso
nada, que tenga usted un feliz Día del Carmen. Y esta tarde se queda, ¿no?
El Carmen y de San Telmo, ¿no?
De los dos.
Ahora le vamos a preguntar. Sí, yo vengo esta tarde. Sí.
Pues Pedro.
Si me dejan, ¿no? Porque ahí ha habido jaleo.
No, sí, si te dejan, ya verá que sí. Pedro, hasta la semana que viene.
Bueno, hasta luego.
Pues recordarles que estamos aquí en este programa especial con motivo de las grandes fiestas de julio del Puerto de la Cruz, gracias a nuestros patrocinadores, Occident Seguros, Casamel, Fepisa Orotava, Compostelana, Club Café, Autos Recambios Cándido, Embarcaciones El Cuadro y la inestimable colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Pues seguimos hoy 16 de julio, Día del Carmen, aquí en la Plaza del Charco, en el Puerto de la Cruz, disfrutando de esta mañana fresquita de verano. Invitada de lujo, Flora, voy a decirlo bien porque siempre me equivoco, Pereira Méndez, buenos días. Concejal del Puerto de la Cruz, concejala de Bienestar Común, Servicios Públicos e Industria. ¿Qué tal?
Buenos días, gracias por el Méndez, que me lo suelen quitar, y más hoy que es el día de mi madre y de todas las Cármenes.
¿Tu madre se llama también
así
Carmen?
Que felicidades a todas las
¿quién
Cármenes.
¿Quién no tiene una madre o una abuela que se llame Carmen?
Yo tengo una que se llama Carmen.
Mi madre también se llama Carmen.
Pues mi abuela que se llama Flora, y a ella ya debo mi nombre, y Edelmira, por supuesto, también.
Pues nada, felicidades a todas las Cármenes, lo repetimos una y otra vez. Las abuelas de mis hijas, las dos se llaman Carmen. Así que Carmen es uno de los nombres más conocidos. ¿Qué tal la misa? Que me has dicho que ha llegado dos minutos tarde porque el cura se ha extendido.
No se ha extendido. La misa hay que calcular.
Ha sido tú,
que
ha sido tú.
Una hora. Y la misa de la mañana del muelle, me acabo de perder por las poesías, las canciones, para estar aquí unos minutos más tarde, pero estar casi puntual. Porque la misa de la mañana del muelle no dura una hora.
¿Dura coma?
Dura más porque la gente pues recita, canta. Y es muy bonita y me he perdido pues esa parte y la parte del saludo a la gente, pues porque salir corriendo disparada desde que se hizo la bendición para llegar aquí.
Flora es una portuense de nacimiento. ¿Tienes algún recuerdo especial de tu infancia en estos días?
Mucho.
¿Alguno que quieras compartir conmigo y con todos nuestros oyentes?
Pero es que son muchos, no sé qué decir.
No te vayas a emocionar porque estás recordando personas, que es lo que no sueles pasar,
sí,
¿no?
Sí, no, porque la fiesta la vive uno aquí muchísimo y casa de mi abuela tenía la suerte de que pasan las dos imágenes por esa casa. Y bueno, son muchos recuerdos de la infancia, incluso ya con mis niños pequeños, pues el tenerlos allí, presentárselos con Manuel el Tres Pelos, que también está donde esté, pues no solo en el muelle, que fueron de los primeros niños que cogió y presentó, sino también allí delante de casa de mi abuela y a la Virgen, cargándola al padre y mi hermano también y mi primo, pues son cositas, pero aparte muchos de la infancia, días divertidos, días bonitos. Y
Flora, tú vienes de familia de representantes públicos, así tu padre
fue representante público.
Se tiene que vivir muy diferente las fiestas del pueblo cuando uno es un adolescente o una joven que campa a sus anchas haciendo lo que le parece a ser pues primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto la Cruz, ¿no?
Bueno, campada a mi sancha, he disfrutado.
¡Vamos!
Bueno, también era...
Fui sin nadie que te revisara.
Bueno, pero fue unos años consciente de quién era mi padre y dónde estaba mi padre, ¿no? Pero bueno, sí, disfruté muchísimo y bueno, también me ha llegado la tenencia de alcaldía o la concejalía ya a una edad... Que bueno, que ya una no tiene tantas ganas de... Hombre, a una le va todo a la marcha, ¿no? Pero
la juventud acumulada es una juventud acumulada.
No, la juventud la tengo, eso es indiscutible. Pero sí es diferente. Lo que más echo de menos es disfrutar a la Virgen justo al entrar al muelle. Esas cosas que solo... Lo malo de donde estamos es que siempre vemos la trasera, ¿no?
¿Ayer comiste sardinas en la verbena?
No las probé.
Vaya hombre, pero pues te sientas malo porque tienes otras cosas que hacer.
¿O acabaste? Ni me paré a comer sardinas, así que...
Pues hubo ambiente
que
ayer,
buena, pues sí, había muy buen ambiente, había mucha gente desde primera hora que yo estuve pues comprobando que estaba todo más o menos la parte que me toca. Y había mucha gente desde el principio, desde que empezó, desde las 8:30 ya empezaba a haber ambiente, desde las 9, desde aquí en la plaza con la fiesta de los chiquititos. Y después ya la parte de, después de ahí ya la parte de la verbena, antes de incluso empezar la verbena con música que pusieron y ya con Renzo, pues había bastante gente, la verdad.
¿Ayer estuviste en la procesión del Gran Poder de Dios?
Por supuesto.
Pues la primera de tres, porque tenemos tres patronos en estas fiestas, ¿no?
No, la primera de tres no, la primera fue San Telmo, podría decirse el 6 de julio. Después fue la del domingo, del Gran Poder, la de ayer, y hoy la del Carmen, y luego la del sábado también, del Carmen.
Procesiones tendrás los zapatos especiales, ¿no?
Se intenta. O hay un cambio de luz rápido.
Bueno, ¿y qué perspectivas tienes para el día de hoy? ¿Cuál es tu plan? Porque no vas a dar abasto para todo lo que tienes que hacer.
No, ahora mismo después me voy a desayunar como siempre a casa de mi mamá, y más hoy, que siempre hace un desayuno un poquito especial para hoy. Llegaré un poquito tarde, pero bueno. Y luego ya pues estar dando vueltitas por aquí, viendo cómo está, atendiendo algunos medios. Y luego por la tarde pues ya prepararte para ir a la misa y a la procesión. Más pues, Flor, bonita.
No te voy a quitar más tiempo porque yo sé que hoy es un día duro, y agradecerte que hayas pasado por aquí por el stand de Gente Radio.
Muchas gracias. Y perdón de nuevo por haber llegado.
No, es una fuerza de causa mayor muy justificada. Que disfrute de las fiestas importantes del Puerto de la Cruz.
Pues nada, invito a todos a venir y a disfrutarlas.
Un besito.
Muchas gracias.
Flora, pásatelo bien.
Bueno.
Bueno, pues seguimos aquí con un colaborador de esta casa que yo tenía muchísimo interés en que estuviese esta mañana por aquí. Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Un gran conocedor del puerto, un gran conocedor de las fiestas. Y
bueno,
hoy tenemos
eso me lo pones tú.
Bueno, no, te lo pongo yo porque me da la gana y tú me lo permites, ¿verdad? Y igual te invito a un café y todo. Pues, y además tenemos enfrente de Juan Manuel una antigua amiga de la casa que debe ser nueva amiga de la casa. Elsie Tavío, buenos días.
Muy buenos días.
Nos encantada. Estamos conociendo en directo.
Sí, sí, porque él me conoce por las ondas, porque yo soy la que digo... Gente Radio.
Una buena opción.
Una buena opción.
Pues la verdad que bienvenida a esta tu casa.
Muchísimas gracias. Aquí estamos en esta plaza emblemática del Puerto de la Cruz, pasando el mejor día, ¿no? De los portuenses y de toda la isla casi, ¿no?
Hoy es el día grande, ¿verdad?
Sí, hombre, tal y como se conciben las fiestas ya en el siglo XX, sí, es el día grande.
Ustedes se conocían, ¿verdad?
Yo sí la conozco
sí,
a ella.
Sí, sí,
yo
no.
Sí la conozco a ella.
Ella igual a mí, ¿no?
Aquí todos los conocemos en el pueblo.
Y es la hija de una poetisa muy importante.
Pues de esas cosas va a hablar dentro de un momentito.
Tenemos que decir, hay que hablar de todo.
Muchísimas gracias.
El tema de las fiestas está claro que el protagonismo lo ha asumido ahora la Virgen del Carmen. También es verdad que el Gran Poder de Dios es el que da lugar a las fiestas en el siglo XVIII, y ya lo hemos adelantado, Diego, como el puerto tuvo distintos patrones. La mayor actividad fue la pesquera, por supuesto, y ya te decía yo que incluso Fray Alonso de Espinosa lo reseñaba, y claro, eso ha ido evolucionando con los tiempos, con los grupos de poder, y ya hemos visto en programas anteriores cómo empezaron con San Pedro, la Virgen del Rosario, después San Telmo y la Virgen del Buen Viaje, y hemos acabado con, en cuanto a la marinería. Y yo no voy a reiterarme más en lo que hemos expuesto en anteriores programas, pero sí es importante destacar que el puerto, en el tema, por ejemplo, del viejito, del Gran Poder de Dios, fue un adelantado, porque es un cambio de iconografía, ya lo hemos explicado un poco, de iconografía de un Cristo lacerado y sangrante, que celebraba al crucificado, pues pasó a ser el Señor humilde y pensante y preso. Y es todo un evento que se produce en la época de la Ilustración, que abarca sobre todo desde mediados del siglo XVIII, como decíamos en anteriores programas, con las láminas que hizo ese afamado, bueno, no lo conocen muchos portuenses, pero ese pintor José Tomás Pablo, que es autor, entre otras cosas, para que tengan una referencia, ya lo hemos dicho, del cuadro de ánimas de Hijo de los Vinos, pues de alguna manera se hizo una difusión de tal calibre que llegó a ser el Señor del Valle, y el Señor casi era una festividad obligada e insular y fuera de aquí. También lo tenemos, por ejemplo, en Fuerteventura, ya eso lo hemos dicho. Pero yo no me quiero reiterar en lo mismo, Diego. Y,
no, no,
y
te reiteres porque está bien que lo reafirme.
Y también darle chance a la compañera.
No, no, hoy vamos a hacer...
Interesante escuchar. escucharlo, por supuesto, porque...
Juan Manuel es que es un dechado de virtudes, pero sobre todo de conocimiento de la cosa que le apasiona, que es el patrimonio histórico-artístico de esta comunidad autónoma, no solamente el Puerto de la Cruz, pero el Puerto de la Cruz sabe anécdotas que nos puede estar aquí hasta las 3 de la tarde.
Sí, lo que pasa es que no puedo porque tengo una obligación.
Y bendito sean personas como el que tenemos aquí hoy acompañándonos de Gente Radio, porque hacen que nuestros valores culturales estén ahí vivos a lo largo de las generaciones.
Lo que pasa, él sí que sí. En este movimiento que tenemos ahora cultural de globalización, si de alguna manera no nos basamos en nuestra identidad y recuperamos lo que fueron nuestros ancestros, y desgraciadamente la historia canaria no se ha escrito muy poco, se escribió un poco con Fray Alonso Espinosa, con unos cuantos historiadores que también lo veían desde un punto de vista, Fray Alonso Espinosa, por ejemplo, desde un punto de vista religioso, y muchas cosas las adornaban, ¿entiendes? Después está la tradición oral, y ahí nuestras abuelas también metían mucho...
Adornaban.
El tema de las tres cajas de la Virgen del Carmen, por ejemplo, que son tres imágenes de distintos siglos, ¿no? Del 18, del 19 y del 20, aquí en el
Valle. Hay mucha leyenda y poca historia escrita.
Claro, ese es el problema, y se mitifica mucho, y después los historiadores oficiales o profesionales tienen miedo también a desvelar ciertos aspectos. Que pues esto del gran poder, por ejemplo, lo especulábamos desde que a mí quien me dio la idea fue don Ezequiel de León, que fue el que lo restauró en la década de los 80, y me dijo, Juanma, esto no vino de Sevilla, no puede ser. Y claro, fue una invención del siglo XX, de los años 20, porque resulta que estábamos en una crisis de valores muy grande con la dictadura de Primo de Rivera y la transición a la Segunda República, y eso ocasionó de alguna manera que se produjera esa leyenda que ha envuelto, porque todas las imágenes normalmente de culto suelen tener una historia de leyenda para de alguna manera introducirlas, y después otra de que ya es la real, que es la que muchas veces no se conoce porque no la han escrito los vencedores.
No estamos
y también
aquí.
Podemos hablar de algo muy importante, la poesía popular que no está escrita, que es una poesía que sale del corazón de aquellos que no son poetas y que lo hacen con toda su buena intención y que no está escrita, y que si no es porque alguien se dedica a guardar esos manuscritos o esa poesía
que
popular,
no está publicada.
No están publicadas muchas de ellas.
No, incluso pasan de mano a mano. A veces se confunden, y a veces la gente también, hoy como todo se copia y se pega, muchas veces sustraen, yo qué sé, coplas, por ejemplo. ¿Quién sabe, por ejemplo, que la copla del intermediario es de Nijota, que la cantan los sabandeños, la famosa copla esa del
bueno, por lo menos las coplas se graban.
Ya, pero ¿me entiendes, Diego? Que la gente después no conoce, y es una pena, y por eso de alguna manera hay que hacer divulgación.
Bueno, aquí tenemos una segunda generación de poetas, y la poetisa, mejor dicho, porque su madre sí ha publicado poesía, y yo no sé si tú has llegado a publicar poesía,
sí,
también.
Tengo dos publicaciones hechas, sí.
Pues tienes que venir a enseñármela, porque tengo que avisarte. Yo a él sí la estoy conociendo hoy.
Sí, esto es así, en pleno directo. Nos conocemos por WhatsApp.
La tenías en la radio anunciándote. Y
cuando me lo contó, digo, es verdad.
Por WhatsApp.
Parece que te conozco. Parece que te había oído. Sí. No, pero fíjate tú, es curioso porque tenemos muchos conocidos comunes, pero nunca habíamos coincidido. Yeah. Y tengo que convencerla para que venga a echarme una mano con esa voz femenina tan necesaria en esta radio, sí. Porque todos los días yendo a este tronco tío, ¿te? Pues de vez en cuando también hay que oír a una mujer, ¿no te parece?
Sí, teniendo en cuenta que estamos en igualdad, pues vamos a darte cancha a ti para que no digas que somos feministas. Bueno, para que no digan que somos feministas.
De todas maneras, Diego tiene una paleta muy amplia de colores, y no, porque sí. En la actualidad, desgraciadamente, y sobre todo en la política, está el tema muy polarizado, ¿sabes? Y o es blanco o es negro, pero no puede ser tampoco tan radical, tiene que ser. Y Diego es de los que mete, igual escuchas a Javier hablando que a un señor
sí,
de extrema derecha.
Que
es
Javi, bueno.
Es importante
para que los que nos escuchen formen opinión y tengan su propia opinión.
Claro, porque mira, la percepción humana no es igual para todo el mundo, y cada uno tiene una forma de percibir las cosas, y de alguna manera lo que nos hace falta un poco es ese diálogo, y está faltando en todo, incluso a nivel académico, en la universidad, que debiera ser universal. Lo que se deben de abrir son discusiones y no solamente sí. Tendencias únicas, ¿sabes? De los grupos más que tienen más poder, pero bueno.
Elsie, yo sí tengo que calificarte a ti, que tengo que calificarte de escritora, poetisa, actriz, comunicadora,
te lo digo, pulpo.
animal de compañía.
Mujer pulpo, animal de compañía. Porque hago de todo. Siempre he sido una mujer polifacética.
Encima cocinarás y todo.
No, no, eso no soy. Soy buena si lo hago, pero no es lo mío.
Hacemos buen equipo, porque yo cocino.
Ah, pues te voy a decir una cosa, ahora que viene al hilo. Mi madre decía una frase que era muy buena, que era: la casa embrutece, la calle enriquece. Y es que las mujeres...
Tu madre era muy sabia.
Sí, muy sabia. Siempre muy por delante de su tiempo. Una mujer que desde muy joven se dedicó a la familia, pero no dejó su mundo cultural y su mundo en su momento político, y eso la hizo pues ser diferente, porque en esa época no era tan fácil llevar ese tipo de vida y tenerlo tan claro, ¿no?
Era profesión de alto riesgo, ya te digo.
Sí.
Yo, hombre, yo tengo una edad y he visto cómo ha cambiado esta sociedad, ¿no? Gracias a Dios va bien.
Sí.
Pero aquellas mujeres hay que ponerlas en valor todos los días.
Pues sí, mi padre era el que cocinaba en mi casa, y eso hace, vamos, años y años y años. Mi madre es la que iba todos los días temprano para el ayuntamiento, y mi padre cuando iba de viaje se quedaba con nosotros y nos hacía la comida y nos cuidaba. Es decir, que en mi casa ese rol de mujer-hombre que antiguamente se daba no existió.
Pues así ha salido. Polifacética y mujer pulpo.
Sí.
Bueno, el otro día me contaba un pajarito de que estás escribiendo algo nuevo, ¿no?
Bueno, yo siempre tengo cosas en la cabeza, pero no me da el tiempo para tanto.
Ahora te han puesto unos cascos.
Sí, eso sí. Estoy siempre con la poesía. Siempre yo tengo momentos para escribir, momentos para reflexionar. Y soy muy extraña porque soy una mujer muy alegre, muy abierta y tal. Y cuando me meto en mi mundo, soy muy intimista y soy totalmente algo opuesto a lo que la gente puede parecer cuando me ve, lo que la gente puede creer de mí cuando me ve. Entonces ahora estoy escribiendo porque yo pienso que el público es importante en todo, ¿no? Si tú haces una canción porque a ti te gusta, egocentrista artísticamente hablando, pero nadie se distrae ni nadie se lo pasa bien, yo creo que no has llegado a cumplir el objetivo de alguien que quiere expresar cultura o quiere expresar arte. Entonces yo me he ido por unos derroteros porque mi reto era captar a gente que no le gustara la poesía. Y dije, bueno, pues si hay gente que no le gusta la poesía, vamos a buscar un tema que surgió por casualidad, porque me invitaron a un acto que dije, aquí no se puede aburrir nadie. Y dije, vamos a hacer algo que atraiga. Y me empecé a meter en hacer poesía erótica. Y ahora resulta que la gente que no le gustaba la poesía me dice que quiere ir si presento el libro de poesía erótica.
¿Lo tenéis ya escrito?
No, lo tengo casi. Y digo, pues bingo, he conseguido lo que yo quería, acercar a la cultura, en este caso poética erótica, a la gente que no le gustaba la poesía.
Bueno, yo te iba a decir que leyeras una poesía de tu madre, pero yo no sé si pedirte que leas una poesía de las tuyas.
Pues no, las mías hasta ahora no.
Hasta que no las imprimas. ¿No?
Hasta ahora no, además están inéditas, pero hasta ahora no, porque José, hasta ahora no.
Es tempranito.
No. Lo de mi madre sí tengo algo para la Virgen y eso que he traído.
Dale.
Venga, sí. Voy a prepararla, vete preguntando algo al amigo para yo sacar el...
Juan Manuel, ¿hasta qué hora te tenemos?
Hasta yo tengo que estar a las 11 en la horota.
Vale, pues tenemos 15 minutitos. Lo que te iba a decir, ¿me acompañas para hablar con Elena, sí, que la estoy viendo
Elena,
llegar de la Hermandad del Gran Poder de Dios? Sí, y vamos a centrarnos hoy en las actividades y en la agenda que viene hoy. La procesión de ayer, la embarcación de hoy, la misa de esta mañana. ¿Has estado en la misa de esta mañana?
No.
Porque te vas a misa a 11.
Estaba haciendo cositas para las monjas de arriba y no he podido, pero porque hay que ayudarlas también, ¿sabes? Es una congregación, esta es el primer, fíjate tú, es la primera vocación de la Virgen del Carmen que llega aquí, que llega prácticamente en el siglo XVI, y eso era una ermita prácticamente privada de la Marquesa del Sausal, de Doña Ladia, y después ella lo que dejó una fundación para hacer la congregación, y entonces les hemos estado echando una manita en cositas, en detalles nada más.
Bueno, pues dejamos a Elsie que nos deleite con la poesía de su madre, en recuerdo de ella y de todas las portuenses.
Bueno, pues yo voy a... Bueno, mi madre tenía mucha poesía, no tenía que ver solo con lo religioso. Mi madre era una poeta intimista de multitemática, ¿no? En este caso me voy a centrar en la poesía religiosa, en el tema de la Virgen, porque es el lugar y el momento, ¿no? Pero tanto ella como yo tenemos otro estilo también de poesía que no tiene nada que ver con esto, ¿no? En este caso voy a recitar, a ver si podemos...
Por el ruido ambiente.
Por el ruido ambiente. Un poema que se titula Loa al muelle y al pescador, de Elsie Rival. Puerto de la cruz que llevas como una barca a los remos. En la barca nuestra gente y en el timón nuestros sueños. Hombre duro de la mar, quien te supiera cantar tan bien como te mereces, como mis versos te meces, como te cantan las olas o se expresan las gaviotas sobre el azul al cruzar. Eres muelle de mi puerto como un viejo relicario, desgranando cual rosario cuenta cuenta nuestra alma, que hace surco en la memoria del pescador legendario. En ti la barca descansa aguardando la salida y el viejo lobo del mar, de piel morena y curtida, cigarrillo entre los labios, vigila al nieto de la orilla. ¿Cuántos pintores hay muelle en sus lienzos te llevaron? ¿Cuántos poetas cantaron tan belleza sin pinceles? Por techo tienes el cielo, por tierra tienes la mar, por abrigo la esperanza de regresar con el pan. Y alabando al pescador, tambores, redes y nazas, como nudos se entrelazan, acariciados de sal. En la barca de mi puerto van marinera y patrón, ella la Virgen del Carmen, él el gran poder de Dios.
Él sí, y decía que se ponen los pelos como escarpia, ¿no? Pero mira, yo te voy a invitar, vas a estar por aquí por la plaza.
Sí, yo voy a estar por aquí, voy un ratillo,
dentro de un ratito, cuando estemos cargados de contenido, te vienes por aquí y nos desengrasas como acabas de hacer, ¿te parece? Vale.
¿Te leo una chiquitita más de la Virgen?
Venga.
Venga, José, una chiquitita, para que no se queden con ese sabor de boca. Elsie Rival, a la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen gloriosa, en tus fiestas patronales, un año más te reitera nuestro fervor, madre mía, rindiéndote pleitesía con tu salve marinera. Eres madre de nuestras vidas, apoyo incondicional, nuestro faro y esa estela, prieta de sueños azules en pergaminos de sal, donde vuelco, madre mía, mis versos como un rosario, hechos con gotas de mar.
Estupendo.
Elsie Tavío, muchísimas gracias. Después nos vemos.
A ustedes. Bueno, yo estoy por aquí, si coincidimos bien, y si no, pues muchísimas gracias. Gente Radio, que es mi casa. José, gracias a ti, Diego. Que tengan una mañana maravillosa y si puedo, pues por aquí estaré, ¿vale? Muchas gracias.
Hasta ahorita.
Venga.
Bueno, pues seguimos aquí en directo desde Compostrana Cafetería, se llama Compostrana Club Café, aquí en el Antiguo Dinámico, en la Plaza del Charco. En el programa especial de Gente Radio, de las mañanas de Gente Radio, con motivo de las grandes fiestas de julio, en honor del gran poder de Dios, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. Y nuestra siguiente invitada de la mañana es doña Elena Cid, hermana mayor presidenta de la Hermandad del Gran Poder de Dios. Muy buenos días, Elena.
Buenos días, Diego. Buenos
a ti
días.
No te conozco ahora mismo en directo, pero casi, nos conocimos hace un par de semanas.
Sí. Sí, señor, sí.
Bueno, pues un placer tenerte aquí en este stand especial.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de la Hermandad del Gran Poder de Dios y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Juan Manuel Reyes, que también es un gran devoto del viejito.
Yo no sé si al estar Juan Manuel mejor debería yo callarme.
No. Él viene todas las semanas, ¿eh? No, y además le gusta. Y nos ha dado información.
Yo simplemente intento, Elena, solamente intento divulgar lo que la gente desconoce y la importancia que tiene ahora mismo la entidad que tú representas. Y después intentar poner en contexto, porque con esta globalización que estamos sufriendo, ¿sabes? La gente está un poco perdiendo el norte y estamos más pendientes de lo de fuera o de otras tonterías que de nuestra
tradición. Tiene más razón que un santo.
Eso mismo intenté yo hacerlo ver ayer en unas palabras que solemos dirigir los hermanos mayores al final de la Eucaristía del lunes, de Acción de Gracia, porque sí es cierto que se está perdiendo un poco el norte y el deber de uno, no es grato a veces, pero es el deber de intentar en la medida de las posibilidades reconducir las cosas y llevarlas a la esencia de las cosas, que en el fondo es la verdad de las cosas.
Estás en una situación muy difícil.
Sí.
Porque, bueno, nos ha tocado esta pandemia y toda la historia, y la gente pensaba incluso, y lo comentaba Diego, también lo comentaban a veces en las tertulias de ellos de la radio, que las cosas iban a mejorar, que la gente se iba a concienciar más con el tema, y yo creo que el resultado no ha sido precisamente ese, sino que nos hemos polarizado mucho más. Y estás en una situación difícil, y eres una de las primeras, o la primera mujer que accede a ese cargo, y después la Iglesia también está sufriendo momentos convulsos y de alguna manera hay un poco que dar luz y lo que hace Diego está muy bien porque trae gente de distintas tendencias y hablar, discutir, proponer, todos no tenemos la misma percepción. y después de cualquier acto sacamos una crítica. Ahora las redes sociales se han convertido en una fuente, en un patio de vecinos en la que se critica a todo el mundo pues y si sí. tiran los trastos a la cabeza.
Sí. Propiamente dicha.
Sí, de hecho yo comparto contigo que el hecho de que la pandemia se extendiera durante bastante tiempo hace que la gente, que de por sí el ser humano tiene tendencia a buscar, pues no, la no ir demasiado, ir un poquito de puntillas por la vida, porque a veces es necesario, es cierto, pero yo pienso que ese ir de puntillas ya casi casi es como ir levitando, y a veces hay que tocar un poquito de tierra y para recuperar el sentido de las cosas, para que no se diluya y se pierda, como intenté decir ayer, nuestra seña de identidad, lo que nos hace singulares, diferentes, dentro de este mundo globalizado, es lo que yo pienso, ¿no?
Fíjate tú, una de las pandemias, de las tantas que hemos sufrido, porque claro, nosotros en una sociedad del bienestar que se creó en el siglo XX, no nos planteábamos el tema de esas epidemias que se llevaban a un montón de semejantes. Sí. Y fíjate tú, precisamente la corporación que tú representas,
sí, señor,
hizo en la segunda mitad del siglo XVIII por la epidemia de cólera y después unas epidemias que hubieron de fiebre amarilla, que el señor fuera hasta los extremos de la ciudad, que fue la procesión que se celebra el domingo pasado,
sí, señor,
y que de alguna manera rememora ese y cómo afrontaron nuestros antecesores la salida de una pandemia brutal que fue también en la que murieron muchas personas y que se acogieron a esa bendita imagen y fue un poco, muchas veces la religiosidad es como el gimnasio del espíritu y sirve para de alguna manera afrontar esos problemas que vienen. Y es una pena que muchos portuenses desconozcan todos estos motivos y que ahora nos estemos yendo a otros extremos que realmente son más actuales, pero que no tienen por qué estar enfadados o peleados,
no,
o hacer un muro entre una forma de
no
pensar y otra.
No es incompatible, sí, siempre que las relaciones sean pues de cordialidad, de respeto mutuo, es que eso sería lo deseable. Desgraciadamente ha habido momentos en que no ha sido así. Esos momentos han pasado y creo que repetí el otro día que sinceramente no es bueno recordar, porque revivir eso es muy, muy doloroso. Pero no hay que perder de vista eso, que pese a que, sí es cierto, el ser humano es así, buscamos ir por la vida un poquito de manera liviana para soportar el día a día, pero en estos momentos, en estas fiestas que tuvieron un origen eminentemente religioso, en devoción a una imagen que liberó, o por lo menos hizo más liviano al pueblo, una epidemia como la del cólera de la que hablaba, que sucedió incluso en Santa Cruz con el Cristo de las Tribulaciones.
Entró por Santa Cruz.
Por eso.
Un navío que entraba y estuvo en el Lazareto, fondeado, que era donde estaba había un cordón sanitario.
Sí.
Y después aquí se encomendaron al gran poder de Dios, igual que en Santa Cruz al Cristo de las Tribulaciones.
De hecho, tenemos muy buena relación con ellos. Ayer estuvieron invitados por nosotros, precisamente por estos vínculos que nos unen. Y lo que digo, que yo pienso que las fiestas pueden tener su parte lúdica, evidentemente, pero sin perder la esencia, el punto de partida de esas fiestas, que como bien sabes, y creo que lo apuntaste anteriormente, si no lo recuerdo yo, están en el segundo domingo de julio de cada año, y a partir de ahí, punto de partida de las fiestas, es cuando ya tenemos días como el de hoy, que este año casualmente coincide con la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el día de la embarcación.
El tema de la difusión que tuvo esa iconografía, que por otro lado, yo explicaba el otro día, habrá historiadores que no estén de acuerdo, o gente, porque hay distintas tendencias,
sí,
y se hacen muchas hipótesis, ¿sabes? Pero es una iconografía netamente canaria, porque no existía antes de que se concibiera aquí en el puerto La Cruz. El siguiente paso fue Ico de los Vinos con un devoto indiano, y después Salto a América también. Y la labor fundamental, o ese cenis que alcanzó a mediados del siglo XVIII, cuando Tomás Pablo hizo las láminas a instancias de la corporación que tú representas, hizo 350 láminas que se difundieron y bueno, todavía hay algunos vecinos del puerto que conservan algunas de esas láminas muy valiosas,
sí, sí,
y otras viajaron fuera de aquí y se difundió esa nueva iconografía, porque en esa época de la Ilustración querían cristos que tuvieran una apariencia humana, no les gustaban ya tan ensangrentados, tan lacerados,
sí,
y entonces se cambió esa iconografía. Claro, en el siglo XX sacaron el tema del famoso capitán de la Breñusco que iba para la Breña.
Martín y Francisco,
y,
sí.
Y eso fue para darle realce, porque estábamos claro. viviendo una época de anticlericalismo, estábamos sí. saliendo de la dictadura de Primo de Rivera y entrando incluso en la Segunda República, y eso de alguna manera hizo que se quisiera potenciar, y siempre todas las imágenes de una devoción muy estimada suelen tener a su alrededor una leyenda, ¿sabes? Y si no, el cuentito de las abuelas, que de las tres cajas,
sí, con el sí, tema de la Virgen del Carmen, sí.
Elena, la procesión de ayer fue el punto álgido de toda la actividad litúrgica. Yo, en torno al gran
yo diría que sí, porque ese día, antaño, fue un día, el día grande de las fiestas de julio, Día de Acción de Gracia. ¿Qué pasa? Que emocionalmente para nosotros también el domingo es un día fundamental, es el punto de partida de la fiesta. Y el ver al Señor procesionar por la Ranilla con sus ruedas de fuego, para alguien como yo que nació en la calle Lomo, pues te da un pellizquito que... Pero lo que pasa es que el día solemne, el día del lunes de Acción de Gracias es un día, y más ahora que se ha recuperado la tradición de que el Señor tenga una escolta de la Guardia Civil y tenga a toda la representación militar de las que somos capaces de aglutinar en torno a él para rendirle honores, pues hombre, es un día de especial solemnidad y de Acción de Gracias, que es el motivo por el cual año tras año intentamos darle el mayor realce del que somos capaces.
Pues Elena, muchas felicidades por haber asumido el reto de ser la primera mujer hermana mayor y presidenta de la Hermandad del Gran Poder de Dios. Sí. Y que sepas que Juan Manuel va a estar toda semana hablando de tradiciones y cultura, y iremos haciendo una barrida por las fiestas, pero yo tengo especial interés en que comparta, y algún día te invitaré, para hablar específicamente de la imagen.
Ah, pues sería
la
estupendo.
La historia de la imagen, de su retablo. Sí.
Bien, pero sí. cuando tenga tiempo, doña Elena, y...
Sí,
y...
cuando...
Tú si te me... lo apuntas en la agenda, pendiente de un día sí. pasar para un monotemático de la imagen.
De acuerdo, ya cuadramos entonces.
Elena, que pases un buen día.
Igualmente a ustedes, feliz día de la marcación.
Y recordarles que estamos aquí en Compostrana Club Café con este precioso día de la Virgen del Carmen, gracias a los patrocinadores Occident Seguros, Casamel, Fepisa Orotava, Compostrana Club Café, Autos Recambios Cándido, Embarcaciones El Cuadro y la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Puerto La Cruz. Continuamos aquí en Compostrana Club Café, en la Plaza del Charco, en nuestro programa especial de las Mañanas de Gente Radio, en honor al gran poder de Dios, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. Y contamos con nuestro siguiente invitado en la mañana, que no es otro que Alonso Acevedo Abrante, concejal del Puerto de la Cruz por Coalición Canaria. Buenos días, querido Alonso.
Muy buenos días, amigo Diego, y a todos los oyentes de Gente Radio.
¿A qué se dedica usted de lunes a viernes, que no lo veo?
Pues ahora mismo arreglando cositas. Ya sabes que me prejubilé hace poquito tiempo y me vas a tener hasta en la sopa, como comúnmente se dice en Gente Radio.
Pues siempre, siempre tienes la puerta abierta para contarnos las cosas que quieras contarme. Pero hoy vamos a hablar de las fiestas grandes de julio del Puerto de la Cruz. Llevas ya vivido a la sardinada, has tomado los chocolates esta mañana, la misa, estabas calentando motores, ¿no?
Sí, no, nosotros ya llevamos calentando motores desde la semana pasada con las misas y las procesiones del Gran Poder de Dios. Y ha llegado el gran día, porque esto es el gran día. Y hoy pues sabemos que los portuenses, este gran día se siente pues con una fe, con un fervor, con un sentimiento impresionante. Viene muchísima gente, no solo los portuenses, viene muchísima gente de fuera. Hoy tenemos pues, ya tuvimos la misa en el muelle, anoche pues la sardinada. Hoy tenemos las diferentes actividades que recuerdo, amigo Diego, que hace unos cuantos años atrás, hoy en día tenemos pues la cucaña, por supuesto, tenemos el concurso de pesca, la baraja, los grupos folclóricos que van a tocar dentro de poco en el muelle, pero yo recuerdo, y se debería también, y ahí lo suelto, recuperar, cuando se hacía la travesía a nado de San Telmo al muelle. Se hacía también una travesía, como decíamos aquí, los neumáticos, y aquí se hacían los gomáticos, se hacían también del muelle de San Telmo al muelle, la regata de Yolas. O sea, se han perdido muchísimas cosas, las cuales yo pienso que...
Hay que decir que toda esa costa está hábil, no es como la playa Jardín, que está inhábil. Esa playa de San Telmo, esa costa de San Telmo...
Exacto, muelle, sí, sí.
Es hábil, se puede nadar, se puede...
Desde Playa Martianes hasta lo que es el muelle, se puede nadar y se pueden hacer actividades. Pero lo que voy yo es que hoy es el día grande. Yo soy hermano de la Virgen del Carmen desde el año 91. O sea, también estuve de tesorero en la agrupación Ranillera de Fiestas, en la Asociación de Vecinos de La Peñita. En fin, sabemos que esta fiesta y este día sobre todo es inmensamente grande para todos los portenses y para todas aquellas personas que vienen aquí y van a disfrutar de un día excepcional.
La verdad es que el día se está poniendo bonito, no está haciendo mucho calor, esperemos que no, que nos perdone un poco el sol, pero hoy es un día especial y aquí se aguanta de todo.
Exactamente, y encima hoy pues sale nuestra madre con San Telmito, o sea que imagínense la cantidad de gente que va a estar aquí. Este día yo siempre lo marco en el calendario y te voy a contar una anécdota, si me lo permite,
Diego. Para eso has venido, para contar la anécdota.
Todo el mundo conoce, cuando diga el nombre de la persona, yo, como muy bien sabes, pues trabajé en el ex Hotel Maritín, estuve allí 30 años. Y para mí el martes de la Virgen del Carmen y el miércoles para recuperarse uno de todo, pues siempre tenía libre. Sabemos que la hostelería es un poquito complicado, ¿no? Y había un director el cual, pues, me dijo que no, que yo no iba a descansar ese día. Y yo le decía, yo descanso sí o sí, aunque sea un día. Y que no, y que no. Y pasé por donde estaba esa gran mujer, que te diré el nombre cuando termine, trabajando, y me vio salir con mala cara. No era otra cosa, que me había dicho que no. Y le conté la historia. Y me dice, ven conmigo, vamos al despacho del director. Fuimos al despacho del director y el director tenía las piernas sobre la mesa. Y le dijo, primero que nada, quite usted las piernas de ahí. Sea usted educado. ¿Cómo es que no, que Alonso no va a descansar el martes, el día de la embarcación de la Virgen del Carmen? No, porque no se puede. Dice, mire, la madre tiene una promesa en la cual tiene que ir todos los martes a esa embarcación. Por lo tanto, ni usted ni nadie se lo va a prohibir. Pues se puso tan firme esa mujer que me dio el martes y el miércoles. Y esa mujer no es otra sino que Irlanda, la que lleva la cruz de las lonjas aquí en el puerto de la Cruz. Yo le estoy enormemente agradecido, es una gran mujer y esa es una de las anécdotas, porque le dije que tú me habías escrito y le dije, pues voy a contar la anécdota si me lo permite. Digo, yo le pido permiso a Diego, al amigo Diego, que seguro que me dice que sí, y la voy a contar.
Y al director lo despidieron después de haberle pillado a poco rato.
Con los pies encima de la mesa, ¿no? Y nada, yo te digo, hoy a disfrutar del día, a la tarde pues la misa y la procesión, a disfrutar lo que es lo que todos queremos.
Una cosita, me ha llegado un rumor de que ayer en la procesión del Gran Poder de Dios hubo representación institucional que no le permitieron, y que hoy había rumores de que iba a haber problemas para que representantes que no sean municipales, sino representantes insulares o autonómicos.
¿Te refieres al día de ayer, a la misa del...? Pues que yo sepa, ¿no? Ahí estaba el de protocolo.
Tú que sepas, no hay ningún problema para que representantes de otras administraciones públicas formen parte de la comitiva de la tarde de hoy.
No, de hecho han venido otros años y yo, por mi parte, bueno, de hecho...
Tú sabes que se cuentan cosas, ¿no?
Sí, tú sabes, a ver, hay una página...
Yo le pregunto, digo, tú tienes que tener más información.
Sí, pero no, yo ayer incluso vino Francisco Linares, estuvo ayer, y la verdad que estuvo todo bien, el protocolo estuvo bien. Por lo menos que yo sepa, a día de hoy no me ha llegado ningún rumor de que haya habido problemas.
Ni que los va a haber, ¿no?
No.
Tú te vas a cuadrar todas las procesiones, entre otras cosas, ¿no?
Sí, no, a ver, yo, si te das cuenta, yo en todo lo que pueda estar voy a estar, lo tengo clarísimo. Cuando no estoy es porque, aparte que mi compañero Diego, claro, tiene su empresa y, como bien sabes, Diego, no estamos liberados. Él tiene que trabajar para sacar su familia adelante, por lo que yo voy a estar en todo lo que pueda. Que en algunos momentos no puedo estar, también coinciden eventos a la misma hora, el mismo día, y claro, tengo que estar en uno, no puedo estar en dos sitios a la misma vez.
La cucaña no te vas a poner el baño de este año, ¿no?
La cucaña la pasé y tengo una experiencia bastante desagradable porque caí con las piernas abiertas y ya sabes, menos mal al agua fresquita porque... No, yo voy a pasar
la cucaña. El parte de lesiones no es como en San Fermín, en la cucaña, pero se venga alguna bofetada que otra que agüita.
Sí, no, hay que saber caer y hay que... En fin, hay verdaderos especialistas. Yo te nombro uno que casi siempre se lleva la bandera, que es Pello Villanueva, el pollito, porque sabes, aquí los nombretes, los apodos son parte de la idiosincrasia portuense.
Como te pongan uno, no te lo quitan.
No te lo quita nadie. Y la verdad que hoy es un día para disfrutar, olvidarnos de todo, disfrutar de nuestra madre, de San Telmo, y seguir engrandeciendo lo que son las grandes fiestas de julio del Puerto de la Cruz.
Pues Alonso, no te quito más tiempo, que disfrutes de tu puerto, que hoy es el día grande, seguro que tienes una agenda estupendísima. ¿Y no tienes ninguna Carmen por ahí que felicitar?
A mi hermana. Pues, o sea, pues le doy un saludo.
Quien no tenga una madre, tiene una abuela, y que sí, le falte una abuela, hermana, tiene una hermana.
Eso lo llamamos Carmita, nada, le doy un beso enorme desde Gente Radio, y nada, a disfrutar del día, todos los portuenses a disfrutar y los que nos visitan también.
Pues Alonso, he apuntado que te has prejubilado, con lo cual te va a caer encima un WhatsAppito a la semana mínimo.
Siempre que puedas, sabes que puedes contar conmigo.
Un abrazo y que tengas
un abrazo,
día.
Igualmente.
Bueno, pues como se van pegando los tiempos, un 2x1. Santiago Soca, de la Hermandad de San Telmo, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Roberto Medina González, concejal de muchas cosas, pero otras cosas, de fiesta. Buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú? Que tienes que estar empezando a coger carrerilla,
bien,
¿no?
Bien, intentando tomarme un café para estar fuerte.
Te veo cara hoy de sardina.
Sí, aunque ayer me fui tempranito, la verdad que dejé a un compañero mío trabajando porque tenía que estar bien para hoy y han sido días muy intensos, pero bueno, creo que salió muy bien la sardina de ayer. Una proyección durante todo, por todo lo que es el paseo de San Telmo, desde la Punta del Viento hasta llegar a Reyes Católicos, un llenazo al completo, sin prácticamente ninguna incidencia, y la gente disfrutando de la maravillosa sardinada y de la identidad del puerto que recuperó. La sardinada, su espacio, que es San Telmo.
Por fin, por fin. Y aquí tenemos el representante de la Hermandad de San Telmo. ¿Por qué San Telmo es patrón del puerto de la Cruz? San Telmo, y no San Pancracio.
Hombre, San Telmo lo que representa es el vínculo que tenemos con el mar. En aquellos lugares, Garachico, bueno, no voy a citar en todos los lugares donde encontramos ermitas de San Telmo, pero es verdad que representa ese vínculo con el mar. San Telmo fue persona en el siglo XIII y siempre se caracterizó, pues, por proteger o conocer las calamidades de los marineros, de los navegantes, y de ahí, pues, la historia vinculada con el puerto de la Cruz. No podemos olvidar que el puerto de la Cruz pertenecía a la Orotava, era la caleta de la Orotava, y cuando se separa, pues todos esos suburbios de pescadores empiezan a tener esa identidad, esa representación con San Telmo, a partir de todas las historias que transmiten los pescadores y los marineros portugueses y de la península.
¿Cómo llegó la imagen de San Telmo aquí?
Bueno, eso es una historia bastante curiosa porque hay...
Me la ha contado Juan Manuel, tengo truco.
Hay diversas fuentes, pero
San Telmo... Como siempre hay una leyenda detrás.
Está el ex convento de Santo Domingo, que está en la Punta del Viento. Ahí es donde se encontraba la imagen de San Telmo con la imagen también de la Virgen del Buen Viaje. Lo que ocurre es que en 1778 se produjo un incendio y en ese momento se perdió la anterior imagen de San Telmo. La imagen que tenemos ahora es una imagen que data de 1783, porque en 1780 se restaura la ermita y es una donación. Hay dos fuentes, una dice que el escultor es un escultor orotavense, otras dicen que no pasó realmente, no tuvo trascendencia, pero vamos, en esas estamos en la historia que ha recorrido, pues, San Telmo hasta nuestros días.
Bueno, me estaban aquí chivando y te iba a decir yo una cosa que a lo mejor no lo sabes. Yo nací en Sevilla y más puntualmente en un barrio de Sevilla que se llama Triana. Y el puente de Triana se llama el puente de San Telmo. ¿Lo sabías?
De hecho, la historia del puerto nos evoca ese vínculo con Sevilla. Lo que es ahora mismo la casa parroquial, en su día fue una casa de estudio, y lo que se intentaba era, desde las personas que arropaban a San Telmo en el antiguo boquete, era una vez al año al menos enviar a una persona, a un pescador, un marinero del puerto, a Sevilla a estudiar. Si no me equivoco, era el convento de San Pablo. Y ese vínculo con San Telmo también está con Sevilla, porque evidentemente estaba esa tradición marinera, ¿no? Y de pescadores que tenemos hoy en día en el puerto.
¿Cuántas personas están inscritas en la Hermandad de San Telmo en el puerto de la Cruz?
Pues este año hemos recibido a 55 nuevos hermanos.
¡Qué bueno!
Que es, la verdad, estamos muy, muy contentos. Estaremos en torno a los 180, porque desde la procesión de San Telmo, que fue el día 6, hasta hoy, hemos tenido en torno a 7 solicitudes. Así que, bueno, 180, 185... Por ahí vamos.
La verdad que los tiempos que corren, el reconocer que hemos llegado a este punto del año 2024 porque somos occidentales y en Occidente la cultura cristiana está metida en la médula, y que muchos hábitos de las democracias liberales vienen por la evolución de las costumbres católicas, ¿no? Nos debe de hacer perder la vergüenza, porque ahora en los tiempos que corren parece que uno tiene que tener la fe escondida, no puede decir abiertamente, oye, yo soy cristiano, yo soy católico. Parece que da como vergüencita, ¿no?
Bueno, yo creo que estas fiestas de todas maneras van más allá de las creencias espirituales y religiosas. Tenemos un vínculo.
Pero se ahondan, ¿no? Es decir, el hecho de ver una procesión, una imagen, hace que genere espiritualidad y te acerques a lo mejor a una fe, ¿no?
Por supuesto, y que nos acercamos también a la fe de todo el arraigo que hay en el puerto de la Cruz, del recuerdo a nuestras familias, a los familiares que ya no están con nosotros, pero que nos acompañaron y nos transmitieron ese cariño por las tradiciones y por la identidad que tenemos ahí.
Bueno, pues hoy es un programa especial.
Y sí, permíteme, Diego, decir
que... Te lo permito todo, Robert.
La Hermandad de San Telmo se caracteriza por una cosa, que es que casi el 80% de sus
hermanos y hermanas.
Sí, hermanos y hermanas, son gente muy joven. Muy joven, o sea, es una hermandad que
porque
ha sabido...
Una piecita chiquitita, entonces como la imagen chiquitita.
Bueno, yo creo que también va un poco por lo que estamos diciendo ahora. Es verdad que, obviamente, la religión es muy importante dentro de las festividades, porque en España todas las festividades están relacionadas con la evocación a...
Calendario litúrgico, calendario
exacto,
de fiesta.
Totalmente, es así y está ligado. Y bueno, hay que también adaptarse un poco a los tiempos y hacer también que la gente joven quiera... estar en estos espacios religiosos, y para ello también hay que adaptar un poco tanto las hermandades como la propia iglesia, adaptarse un poquito a los tiempos. Y aprovecho ahora que ayer hubo una liturgia un poquito, bajo mi punto de vista, desagradable, lo digo aquí en antena, porque
compleja, ¿no?
Muy compleja. Y ese tipo de
ese
de,
es el rumor que yo estaba comentando, que
ese
había,
tipo de,
me ha llegado
ese tipo de homilías a lo mejor evocan que la gente joven a lo mejor no quiera acercarse a la iglesia y produzca rechazo, porque como todo en la vida, lo he dicho, hasta las propias festividades, las tradiciones son muy importantes, pero se van adaptando a los tiempos y los tiempos van cambiando y tenemos que estar a la altura de lo que la sociedad se va transformando, y la iglesia y la religión también tiene que, en ese sentido, estar adaptada a los tiempos. Y no sé si es correcto por mi parte decirlo, pero
no,
lo tengo aquí un poquito metido en la
correcto
espina.
Porque es que van llegando rumores, y a mí, de verdad, esto de la fake, de la bulo, de las redes sociales, a veces te distorsionan la realidad. Yo había ido a Campana, esta mañana se lo he comentado a Alonso, pensaba que había sido en la procesión, que no había sido en la liturgia. Yo no estuve ayer en la liturgia de la Hermandad del Gran Poder de Dios, pero es bueno que tú lo cuentes, y después me lo vas a contar en privado, porque yo quiero estar informado qué fue lo que dijo fuera de orden alguien.
Sobre todo porque chocan los discursos a la hora de tú, yo como creyente que voy a misa, no solamente por obligación como representante público, sino porque creo en Dios y además tengo...
¿Eres católico practicante, vaya?
Sí, bueno, sí lo soy.
De los que ponen
soy
la
además, fui hasta catequista, con eso te digo todo. Pero entiendo que el mensaje que puede dar, por ejemplo, el Papa no puede ser distinto al que da el párroco que vino ayer a dar una homilía. Tiene que ser algo unísono y no puede haber creencias propias que distorsionen un poco el discurso de lo que es la iglesia. Y ayer yo creo que no soy yo, sino que incluso hermanos de diferentes hermandades, la gente que estuvo allí se quedó un poco de piedra, porque no estamos acostumbrados en el Puerto de la Cruz a escuchar homilías así. Y lo digo en antena, y a lo mejor estoy siendo políticamente incorrecto, pero hay que decirlo, porque si no, queda ahí en el vacío y está impune. Y como yo no estoy impune tampoco cuando hago una opinión pública, porque soy un representante público, civil, en este caso el párroco que dio la misa ayer es un representante público, pero eclesiástico en este caso.
Este claro, y representa a muchas personas, entre las que yo me incluyo, porque yo considero, no soy tan practicante como tú, pero sí tengo profundas convicciones cristianas, y ese tipo de cosas, aparte de molestarme, creo que le viene mal a la iglesia, le viene muy mal, porque más que unir, despega.
Totalmente.
Pues Santiago Socas, representante de la Hermandad de San Telmo, ya está invitado a que venga un día por el programa normal, en nuestra sección de Patrimonio, Historia y Cultura Canaria, que tiene Juan Manuel Reyes Cornejo, a hablar específicamente de todo lo del entorno de la Hermandad de San Telmo, de su imaginería y de su historia.
Será todo un placer.
Invitado está, ahora me va a dejar el teléfono para que te tenga fichado.
Por supuesto.
Roberto, y te tengo que hacerte una pregunta. El turismo en el puerto está como un cohete, ¿no?
Sí, bueno, estamos en un momento clave. La fiesta de julio es una excusa más para tener nuestros hoteles casi al 100%, porque no solo están nuestros turistas, tanto internacionales como nacionales, que vienen durante el verano, sino que tenemos ahora mismo a media isla hospedada aquí en el puerto, a gente de Lanzarote, de Gran Canaria, de Fuerteventura, que están aquí disfrutando de nuestras grandes fiestas, aprovechando la oportunidad para disfrutar de tanto todos los eventos religiosos como los eventos festivos. Y bueno, invitamos, como siempre somos una ciudad anfitriona, invitamos a todas las personas a través de Gente Radio, a través de la tele, a la gente que no pueda estar hoy presente, que esté pendiente de todo lo que va a transcurrir hoy, porque hoy es uno de los días grandes de las fiestas de julio, y estoy seguro de que lo vamos a poder disfrutar todos, y todos nos vamos a poner con los pelos de punta y a emocionarnos cuando San Telmo y Nuestra Señora la Virgen del Carmen lleguen al muelle y todos podamos escuchar a Chago cantarle y nos salga la lagrimita.
Pues Roberto y Santiago, ahora me van a dejar hacer una pausa de publicidad para que Roberto me cuente exactamente cómo fue, pero antes que nada recordarle que este programa se está emitiendo gracias a los patrocinadores de Occidente Seguro, Casamel, Cepisa Orotava, Compostrana Club Café, Autorrecambio Cándido, Embarcaciones El Cuadro y la colaboración indispensable del Ayuntamiento de Puerto La Cruz. Volvemos en unos minutos, me va a contar Roberto qué fue lo que pasó. Bueno, pues todos los años en este programa especial tenemos la presencia de alguien también muy especial. Agustín Carballo, buenos días.
Buenos días.
Y vienes a hablar de esa gincana especial solidaria organizada por la Hermandad del Gran Poder de Dios.
Sí, pues organizada por Caravana y Cruz Chinés. El nombre lo lleva el Gran Poder de Dios y a beneficio de
Caravana y Cruz Chinés.
Chinés. Cruz Caravana y Cruz Chinés. Es difícil. Organizada por nosotros, por el Caravani y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
¿Cuántos han inscrito este año?
Este año llevamos 9 porque dos no pudimos celebrarse por la pandemia, desgraciadamente.
Bueno, pero este año no hay pandemia y ni no hay restricciones. Nada.
Este año hay incluso cambios en los juegos.
Bueno, pues cuéntanos esas novedades.
Las novedades, primero vamos a hacer un cambio de juegos tradicionales, lo que está vamos a cambiar por otro diferente, que es lo que queremos hacer.
¿Cuánta gente me dijiste que habían se habían inscrito en esta ocasión?
Lo escribe la Asociación Corazón y Vida, los pasa al listado nosotros, que es la que organizamos, ellos dan los dorsales y entonces nosotros, según las edades, los ponemos.
Venga, pues cuéntanos alguna de las pruebas que este año hayáis preparado.
Tenemos las gomas con la cuchara, el huevo, pero el huevo es de goma.
¿No se va a partir?
No se va a partir nada, ni es para tirar el alimento de ningún tipo. Y después tenemos la tradición sortija y juego. Hay como 13.
¿Y se pueden apuntar a última hora?
Sí, ahí el que lleva el control de eso es la Asociación de Corazón y Vida, que los pasa al listado a nosotros. Y los, entonces nosotros vamos.
¿Hora y sitio donde se va a celebrar esta gincana?
A las 10 de la mañana empezamos los actos de presentación, de organización de las entregas de distinciones a varios empresas, como personas que nombra el Gran Poder de Dios, gente que han colaborado con ellos, y nosotros también nombramos a dos personas y una empresa siempre, colaboradora.
Bueno, hay que animar a la gente que se desplace y se el sitio de donde se va a celebrar.
Sí, yo lo que le digo, si no participa, participe, por lo menos que estén ahí apoyando a la fundación con un donativo o lo que quieran, que este año por novedad vamos a sortear una bicicleta, que la donamos a la fiesta de la bicicleta, pero como no se va a celebrar, entonces esa bicicleta la ponemos para el sorteo y que venda ella para sus donaciones, para fondos que...
¿Dónde va destinado toda la recaudación que se produzca en la gincana?
Al Corazón y Vida, ellos mismos lo gestionan.
Ellos mismos lo gestionan,
todo lo hace por mediación de ellos. Tenemos un número de cuenta en el cartel y ellos lo dirán también por micro, para la donación que quiera hacer o por Visa.
Pues nada, don Agustín Carballo, que le digo que muchísimas gracias como todos los años.
Si me permite un minuto, quiero agradecer la distinción que los dio la Hermandad del Gran Poder de Dios a su presidente y a su junta directiva, que los dio una distinción de lo que ellos suelen dar noble, y creo que estamos muy agradecidos y por eso queremos dar las gracias.
Pues muchas felicidades por esa distinción y ánimo para seguir adelante en esta actividad.
Y a ustedes, gente de radio también, porque como siempre, el amigo José siempre me está...
Siempre te caza que lo al cojo, vuelo, te caza el lazo.
No, lo caso yo a él en beneficio de Corazón y Vida. Un saludo y muchas gracias.
Pues continuamos aquí en el Compostrana Club Café, en la Plaza del Charco, Antiguo Dinámico, por si quiere pasarse por aquí a saludar, en este programa especial de las mañanas de Gente Radio, con motivo de las fiestas grandes de julio del Puerto de la Cruz, en honor del Gran Poder de Dios, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. Y el siguiente invitado de la mañana de hoy es un invitado especial para mí, porque lo conocí de chiquitín. Te iba a llamar como yo te llamaba.
Puedes llamarme como me llamaba.
Don Reinaldo, buenos días. Rodríguez Méndez, Reina, para los amigos.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues encantado de verte por aquí y que sea tu estreno en radio conmigo, con el padre de una de tus amigas.
Sí, la verdad es que anoche cuando me encontré a Rocío y me dijo, mañana mi padre
te entrevista. Te va a desfilgar, radiofónicamente hablando.
Le digo, pues qué mejor que él.
Bueno, y de futbolista a concejal, cuéntame eso, porque yo te conocí a ti cuando eras estudiante y te encantaba el fútbol, te sigue encantando.
Sí, me sigue encantando, sigo jugando a fútbol. Este año seguiré, creo que en el Puerto Cruz. Llevo ya 2 temporadas desde que volví de Península. Y la verdad es que, bueno, sigo, el fútbol sigue siendo mi pasión. Al final, desde chiquitín, pues siempre he jugado al fútbol. Y es lo que siempre he hecho. Y de ahí, pues bueno, ahora afrontando un nuevo reto como es esto de la concejalía y demás.
Una concejalía amplia, porque sustituyes a tu compañera Natalia Afonso, que decidió que iba a coger un Kit Kat, y entraste tú como concejal desde hace un par de meses, ¿no?
Sí, 2 meses. El 29 de abril tomé posesión, así que prácticamente, pues eso, 2 mesecitos.
Bueno, servicios socioculturales y también comercio y
creo destino que turístico.
Destino turístico. Chico inteligente.
Sí, inteligente.
Un chico joven que viene a darle savia nueva a este Puerto de la Cruz. Pero el comercio es una de las tareas interesantes, ¿no? Porque dificultades ha habido durante muchos años y ahora parece que va cogiendo cuerpo.
Sí, creo que la concejalía comercio en sí es bastante amplio. Como sabemos, en el Puerto de la Cruz es una de los apartados más importantes. Y sí es cierto de que, bueno, en los últimos años estamos viendo cómo, pues, tanto la restauración como los locales han ido creciendo. Creo que va todo junto con un puerto que cada vez está más vivo.
¿Y el desarrollo turístico inteligente? ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a aplicar la inteligencia artificial también al tema del turismo? No nos va a quedar más remedio.
Creo que eso es algo que, como bien dices, no nos queda más remedio, pero sobre todo va por temas más de sostenibilidad, accesibilidad. Creo que tenemos que ser más conscientes de cómo está cambiando el mundo, cómo está cambiando el turismo y las consecuencias que tiene tanto para el medio ambiente, para todo, para la vida en sí. Y creo que tenemos que movernos, tenemos que ser más conscientes a la hora de conocer lo que es el puerto, hablando del Puerto de la Cruz, lo que es el Puerto de la Cruz y demás. Creo que los turistas cuando vienen aquí tienen que cada vez ser más sostenibles.
¿Los servicios socioculturales engloban la Universidad Popular?
No.
Es que eso es...
No engloba la Universidad Popular. Castillo San Felipe, biblioteca, sala de estudios.
¿Y cómo se enfrenta un ciudadano del Puerto de la Cruz a las fiestas grandes de julio desde la perspectiva de ser político? Porque hay que ir a procesiones, hay que guardar la compostura, hay que representar a la ciudadanía y a la institución.
Pues lo primero con mucha ilusión, con muchas ganas, pero sobre todo eso, cuando desde que entré en la concejalía y pensé que venían las grandes fiestas de julio, dije, este año van a ser diferentes. Es cierto de que lo ves tienes otro punto de mira, ya pues eso, no solo es guardar la compostura, es simplemente, las vives de otra manera, las ves desde dentro. Conoces hermanos mayores, conoces a mucha gente que está muy ilusionada y con muchas ganas, que lleva trabajando todo un año para este mes. Así que se ve otras grandes fiestas de julio, pero para mí están siendo bastante enriquecedoras.
2 meses o 3 meses, no llevas a 3 meses, ¿no? Todavía de concejal. ¿Te has marcado algún reto, algún objetivo en esta legislatura, en este mandato? Porque te quedan 3 años casi, ¿no? 2 años y medio.
Yo sobre todo considero que esto es una labor de grupo. Es decir, yo los objetivos, no tengo objetivos personales, tengo sobre todo objetivos los que tenga mi gobierno y sobre todo trabajar mucho con los comercios. Creo que es fundamental trabajar mano a mano con ellos.
Dentro del comercio está la restauración, un gran valor del Puerto de la Cruz en alza, ¿no? Porque cada día hay más restaurantes y mejores.
Sí, como estamos viendo, no hay nada más que ver hoy.
No hay una silla libre.
No hay una silla libre. Ayer para cenar mis amigos me decían, no hay un sitio libre para cenar. Así que, bueno, llevamos así toda la semana y todo el mes. Así que es genial. Pero sobre todo eso, trabajar muy de la mano tanto con la restauración como con los locales. Y con también, nosotros tenemos un PFAE de ventas con el que también trabajamos mano a mano, que hacen una labor muy importante para la Concejalía de Comercio.
PFAE, que es Plan de Formación Activa de Empleo, ¿no? Algo así, ¿no?
Plan de Formación de Alternancia al Empleo, sí.
Es que cuando hablamos de, dice, Comisiones Obreras, CCO, eso lo, UGT, todo el mundo sabe, pero cuando dice PFAE, dice, ya me ha dejado patinando.
Sí, sí. Son, bueno, los profesores que tienen, Areli, que es la directora del PFAE, y los alumnos están haciendo un trabajo que para mí, desde mi punto de vista y como concejal de comercio, es fundamental, porque se acercan a los comercios más mano a mano y te transmiten sus inquietudes, sus valoraciones y demás.
Bueno, pues Reina, ya te digo yo que algún PFAI ha pasado por la radio a contarnos con sus experiencias, tanto alumnos como profesores, y invitados estás, porque un PFAI sobre comercio también me parece interesante.
Sí, bueno, hablaré con Areli y cuando quieras nos vemos otra vez.
Ahora te ficho el teléfono, que ya tengo aquí un par de ellos, para no pedirse información privilegiada a la familia. Reina, oye, un placer.
El placer es mío.
Que siga usted
muchísimas
pasándoselo
gracias
bien en la fiesta, a pesar de ser concejal.
Y muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por el ratito.
Bueno, pues ya saben ustedes que estamos aquí en la Plaza del Charco celebrando las fiestas del Gran Poder, en honor del Gran Poder de Dios Nuestra Señora de Carmen y San Telmo, gracias a nuestros patrocinadores, que no son otros que Occident Seguros, Casa Mel, Cepisa Orotava, Compostrana, Club Café, Autos Recambios Cándido, Embarcaciones El Cuadro y la colaboración inestimable del Ayuntamiento del Puerto de la Llana. Pues continuamos aquí ahora nuestro siguiente invitado, nosotros que el presidente del grupo parlamentario del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso Hernández. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Un placer estar aquí con
grupo
ustedes.
Grupo parlamentario, ¿eh?
Grupo parlamentario, bueno, grupo municipal. Nosotros somos una categoría más humilde, ¿no?
Digo lo de parlamentario porque es importante parlamentar.
Sí, totalmente. Y más en el Puerto de la Cruz, cómo están las cosas actualmente, ¿no? Cómo estamos viviendo todavía esa situación de elevada tensión entre los socios de gobierno, PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense, y que
no se calma ni por las fiestas, ¿eh?
No, ni mucho menos. Yo creo que al contrario, se acentúa en estos días particularmente, ¿no? Y que efectivamente todavía pues están esos dimes y diretes, esos forcejeos entre ambas fuerzas políticas.
Si fueran a misa juntos igual se daban la paz.
Se verían forzados.
A darse la mano por lo menos, ¿no?
Sí, se verían forzados a ser correctos, pero en definitiva la paz después no se traslada a las casas consistoriales.
Bueno, estamos de fiesta y no hay que perder el norte. Lo importante hoy es que este pueblo luzca por encima de todo y que celebremos todos juntos, como buenos hermanos, estas fiestas tan importantes para el día a día del Puerto de la Cruz. ¿Hay algo excepcional en el día de hoy que tú quieras resaltar? ¿Alguna novedad, algo diferente a otros años?
Bueno, la novedad que estamos viviendo, que no es tal novedad, porque sí es verdad que hace muchos años se ha llevado un control pues quizás más exhaustivo, es la enorme tranquilidad que estamos viviendo a estas horas de la mañana. Todo el mundo en el puerto sabe que hubo una época, ya hace muchos años, por suerte, donde pues la cuestión se desmadraba un pelín, con ciertas cuestiones que con el paso de los años se han logrado erradicar, y que gracias a eso hemos estado viviendo en estos últimos años, y hoy concretamente un día de la embarcación de Nuestra Señora de Carmen totalmente magnífico, ¿no? El ambiente es muy bueno, nos encontramos todos los vecinos que durante todo el año, pues por motivos de trabajo u otros, no podemos vernos, nos tomamos ese café, más tarde esa cervecita, y podemos compartir un día tan especial para nosotros, como compartimos ayer y anteayer, los días grandes de Nuestro Señor del Gran Poder de Dios, que también son punto de encuentro de todos los fieles devotos del puerto, de la comarca y por extensión incluso de toda Canarias.
¿Hubo ayer algún problema con la homilía del párroco?
No, bueno, el párroco, yo creo que defendiendo las tesis de la iglesia a su manera, pues no era el párroco, perdón, no. Quiero corregirlo, era el vicario de justicia de la diócesis. Pues en su homilía pues habló de ciertas cuestiones que sí es verdad que socialmente son susceptibles de
polémica.
Sí, de mucho debate, pero que en fin, que no se ha desviado un ápice de lo que es la doctrina de la iglesia y lo que todos, por lo menos todo lo que hemos vivido que es la iglesia, conocemos, ¿no? En este caso la defensa al derecho de la vida. Básicamente se centró en eso su homilía y también hablando, por supuesto, del poder de Dios reflejado en nuestro viejito, en nuestro gran poder de Dios.
Esta tarde en la procesión de la Virgen del Carmen tendrá vuestro sitio la oposición.
Sí.
¿Qué aprovecháis? ¿El tiempo para rezar por el futuro del Puerto de la Cruz?
Sí, desde luego. Bueno, nosotros como somos todos los concejales del Partido Popular muy creyentes, yo creo que en estos últimos 5 años no hemos parado de rezar por el correcto futuro del municipio. Tenemos plena confianza en que el gran poder de Dios y la Virgen del Carmen nos escucharán en algún momento y se enderezarán las cosas. A mí no me gusta vincular de todas formas la religión con la política. Creo que son cuestiones que deben ir sin cruzarse, ¿no? Sin cruzar esos caminos, pero sí es verdad que el municipio, sin lugar a dudas, necesita un cambio y ese cambio pasa pues porque hay alguna alternativa de gobierno, dado que en los últimos 5 años hemos visto más de lo mismo.
Sigue estando las cosas regulín regulán, pero ¿hay alguna posibilidad o vais a trabajar ustedes como oposición en hacer alguna política que sirva para construir algo, para abrir algún horizonte, alguna posibilidad?
Y lo hemos venido haciendo en estos últimos 5 años, en este último año en concreto. Hablo de este porque es cuando yo he entrado de concejal. Hemos presentado innumerables propuestas al Pleno Municipal, muchas de ellas rechazadas por el simple hecho de venir del Partido Popular. Nosotros hemos creído que han sido bastante constructivas, que lo que vienen es aportar nuestro grano de arena, pero siempre amparados en ya nosotros habíamos pensado en eso, o ahora no es viable, o ahora tenemos estas prioridades, pues siempre se dejan sobre la mesa y efectivamente no se atiende a la reivindicación o a la propuesta que puede hacer el principal grupo de la oposición. Es una lástima porque efectivamente, sin lugar a dudas, creo que todos los grupos municipales debemos sumar, debemos aportar, debemos confluir voluntades para poder mejorar el municipio, pero cuando enfrente te encuentras con un muro que rechaza pues todo aquello que tú quieras aportar, es muy complicado que la oposición pueda hacer algo más allá que la mera fiscalización.
Hoy es un día de fiesta y no hay que entrar en polémicas políticas, ya tendremos ocasión en los días sucesivos, en los próximos días, de hablar de algunas cosas que están pasando en el Puerto de la Cruz. Pero en el ámbito general, ¿cómo te encuentras como militante activo del Partido Popular ante la falta de definición de tu líder máximo, el señor Feijóo, con la posición del reparto de los inmigrantes? ¿Tienes claro? Porque es que yo no tengo claro cuál es la posición del Partido Popular, aunque creo que muchos de los afiliados del Partido Popular y muchos de los cargos públicos están llamando por teléfono a Madrid y decir, oiga, que esto es serio, que aquí en Canarias estamos pasándolo mal.
Exacto. Sin lugar a dudas, esto es una cuestión muy compleja. A nadie se le escapa que estamos hablando de personas, de vidas humanas, de gente que viene buscando un futuro mejor, pero también es cierto que ya pues en esta comunidad autónoma, en Canarias, yo creo que estamos al borde del colapso. Ya es imposible poder acoger a más inmigrantes porque los medios que tenemos son los que son. No es posible en un territorio además fragmentado y tan limitado como el nuestro poder acoger a más personas migrantes. Yo lo tengo claro. Yo creo que todas las comunidades autónomas deben ser solidarias, así en su momento también los puso nuestro presidente regional Manuel Domínguez, que era necesario recabar el apoyo de otras comunidades autónomas y que se pudiese repartir este importante problema social a nivel actual en Canarias y por extensión a toda España, entre todos los gobiernos autonómicos. En eso confiamos en esa solidaridad interterritorial que Cataluña incluso, a ver si lo reconsidera, porque parece que ellos, para lo que les interesa, si son españoles, sobre todo cuando está la pela por medio, pero para otras cosas no lo son, y que seamos todos solidarios y que todos soportemos, que se me entienda bien la expresión, esa carga que está suponiendo para Canarias en concreto actualmente la inmigración desbordante, ¿no?
Yo que te conozco poco, pero te conozco, ¿no consideras que este tema es más humano que político?
Sí, por supuesto, tiene un componente esencial humano, eso está clarísimo. Yo creo que es el mismo problema que pasaba con la religión, ¿no? De que hay que separar las dos cuestiones, aunque en muchas ocasiones vaya estrechamente ligada. Pero sí es cierto que yo creo que si todos le ponemos un poco de corazón a esta cuestión, seremos capaces de aunar voluntades y poder caminar por la misma senda, ¿no? Eso es lo deseable y eso es lo que el Partido Popular quiere intentar.
Pues te estoy viendo que estás ahí con nuestra diputada nacional en el Congreso de Diputados, que tendrá más cerca a los ministros a los ministros no, que el Partido Popular no gobierna, pero por lo menos a las personas que en el Partido Popular toman decisiones. Y
luego, nuestra compañera diputada nacional Laura Lima, además realejero portuense, como digo yo, porque tiene sangre de ambos municipios, es plenamente consciente de esta realidad y sé que ella ya se ha encargado de trasladar pues a los altos cargos del Partido Popular la situación tan dura, tan difícil que está viviendo Canarias.
Pues Leopoldo, ¿qué le digo? Que siempre es un placer compartir un ratito de radio y que siempre está invitado usted a que venga a contarnos. Hoy ha disfrutado de la fiesta de la Hermandad del Gran Poder de Dios, que es de la que usted fue hermano mayor y que imagino que ayer disfrutó en el Día Grande, y a disfrutar del Día Grande de las fiestas del Puerto de la Cruz y la embarcación que se presenta esta tarde con un día bastante tranquilito, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un día espléndido por ahora, que confiamos que continúe así, y efectivamente las fiestas de julio son grandes porque primero con nuestro Gran Poder de Dios, el origen de las fiestas, y luego con la aportación de la Virgen del Carmen y de San Telmo, estas fiestas pues son... Dirán que soy portuense y por eso lo digo, pero yo creo que, intento ser objetivo, son las mejores que puede haber en toda Canarias.
¿En julio? Seguro.
Seguro que sí.
Leopoldo, pasamos bien.
Buen día, un abrazo.
Continuamos hoy martes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, aquí en la Plaza del Charco, en el Café Compostelana Club Café. Pasando la mañana con todos ustedes y espero que estemos siendo útiles para aquellos que no hayan podido venir todavía por el Puerto de la Cruz, pues que sepan que aquí se está cociendo una buena. Y la que nos espera esta tarde, pues ya saben ustedes, la procesión de la Virgen del Carmen y la embarcación. Siguiente invitado, el tesorero de la Hermandad de la Virgen del Carmen, don Omar Márquez. Buenos días.
Buenos días a todos, a todas las oyentes y personas.
Ponte esto más cerquita, que aquí con el ruido que tenemos en el ambiente.
Sí. Nada, decía que nada, que darle los buenos días a todo el mundo, felicitar a las Carmen y a los Carmelos por...
Yo no he felicitado a los Carmelos, mira tú.
Hoy es su día, hoy es el día grande, aparte que es la embarcación, pero es el día grande de nuestra Virgen del Carmen.
¿Qué va a pasar hoy en el puerto de la Cruz?
Pues hoy son momentos de muchas emociones, de muchos recuerdos, sentimientos. Yo personalmente siempre recuerdo, me emociono. Recuerdo a mis abuelos, a mi padre, a mi suegro también fallecido. Y entonces son momentos que vivimos, yo creo que todos, porque son momentos de emoción de ver a nuestra madre, ¿no? A nuestra madre embarcar, pasear por las calles del puerto, calle La Ranilla, calle San Felipe, la salida de la mar, que es muy, muy bonito también, aunque a veces mucha gente se marcha y porque piensa que la embarcación se termina cuando la Virgen embarca y no.
Realmente
no,
empieza.
O sea, efectivamente. Entonces es algo muy bonito. Además hay alguna sorpresa que otra que tenemos preparado todo el equipo, ¿no? Pues a ver, yo vengo aquí en representación de
la Hermandad.
De la Hermandad, pero bueno, que somos un equipo, somos muchos. No los voy a nombrar por si acaso me olvide de alguno, pero trabajamos mucho durante todo el año, estamos continuamente con ideas. Yo que voy a trabajar todos los días a Santa Cruz en la cola.
Es un sitio maravilloso para pensar.
Y bueno, y hay una cosa que se va a hacer hoy, cuando la Virgen regrese de la mar.
Que no se puede contar.
Que no lo voy a contar.
Es sorpresa.
Efectivamente. Y va a ser muy bonito, va a ser una sorpresa muy bonita, al igual que a la salida de la Virgen, cuando la Virgen esté justamente en la puerta del templo para su salida. Habrá otra sorpresa también por su día, que es hoy, el día 16, y por su 70 aniversario, porque es el 70 aniversario. Entonces, pues bueno, pues son sorpresitas, porque todo el equipo vamos trabajando, vamos con ideas y demás para poder hacer algo siempre precioso, bonito y que todo salga bien.
Omar lleva la parte administrativa de la hermandad, sí. Pero dentro de esa parte administrativa también tendrá que estar organizar los turnos para los porteadores, ¿no? Porque ahí tiene que haber discusiones, peleas y de todo tipo, históricas y leyéndicas. Pero está todo organizado, ¿no?
Sí, está todo organizado. La verdad que los chicos, bueno, es lo normal, es que si no se monta esos momentos de cuando los chicos van a recoger el turno, no sería lo mismo.
No sería la embarcación.
No sería la embarcación. Entonces, pero no, está todo organizado.
De todas maneras, es un traslado importante el momento de sacar a la Virgen, a Nuestra Señora del andamiaje y pasarla en el barco. Eso
sí.
No solamente es pasión y devoción, hay que tener paciencia técnica y mucha seriedad en el movimiento.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Se
sí.
está jugando mucho.
Y más, efectivamente, y más este año que hemos tenido una restauración de toda la imagen. Es la primera restauración que se hace integral de toda la imagen. Por el restaurador. Se me acaba de ir el santo.
Bueno, paso tenemos a nosotros a Juan Manuel, que se la sabe todos los nombres. Yo también, para los nombres los tengo apuntados.
Silvano Acosta. Silvano Acosta Jordán, que ha hecho una bonita y buena restauración. La verdad que tenía bastantes defectos y tal con el año. Para hacer una imagen que tiene 70 años, pues estaba un poco más deteriorada de lo normal.
El mar, no solamente castiga a las personas, también castiga a las imágenes.
Efectivamente. Y se ha hecho la hermandad ha hecho una inversión. Por eso en muchas redes, en nuestras redes sociales y en la iglesia y demás, hemos puesto un número de cuenta para cualquier persona que quiera colaborar o lo que. Con lo mínimo. porque la hermandad, pues bueno, nosotros...
Recursos limitados como todo.
Sí, recursos limitados, simplemente con las cuotas de los hermanos y poco más. Y poco
la hermandad más. De la Virgen del Carmen en su origen era de pescadores.
Sí.
La profesión de pescador en el puerto de la Cruz, desgraciadamente en los últimos años ha ido en detrimento y ya imagino que la mayoría de los hermanos serán
efectivamente
herederos de la tradición pesquera, hijos y nietos de los pescadores.
Exacto.
¿Cuántos pescadores quedas en el puerto que pesquen?
Que pesquen, yo creo que ahora mismo no te sabría decir la cifra exacta, pero muy poco. No voy a decir la cifra, no voy a arriesgar, pero muy poco. Y es una pena que se vaya perdiendo este arte, ¿no? Porque la verdad que es algo...
Profesión y oficio, que
es una profesión y oficio. Es muy dura, hay que decirlo, porque es muy dura. Pero bueno, al final es lo que tiene, ¿no?
Pues Omar Márquez, no te quito más tiempo, este programa va como una moto, esto sí que es un cohete, no la economía española.
Efectivamente.
Pero que pases un día estupendo, que todo salga fantástico, que la Virgen pasee por ese mar y que esa sorpresa pues la podamos disfrutar todo. ¿Sobre qué hora más o menos?
Pues será la entrada, bueno, a ver si más o menos sobre las 8:30, algo así.
Todavía
si...
con buena luz del día.
Bueno, queremos esperar un poquito al atardecer, que hay un poco de oscuridad.
Bueno, pues Omar, que pases un día feliz y que compartas con todos tus hermanos esa maravillosa tradición del Puerto de la Cruz de embarcar a su señora, pues, a la Virgen del Carmen.
Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad. Y bueno.
Bueno, seguimos aquí en la Plaza del Charco, en el Confotelana Club Café, y ya saben ustedes, haciendo el programa especial con motivo de las grandes fiestas de julio del Puerto de la Cruz en honor del gran poder de Dios, Nuestra Señora del Carmen y San Telmo. Gracias a nuestros patrocinadores, Occident Seguros, Casamel, Cepisa Orotava, Compostelana Club Café, Autos Recambios Cándido, Enmarcaciones El Cuadro y la colaboración indispensable del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es otro de los jóvenes promesas del socialismo portuense, don Jesús Reverón Quintero. Buenos días.
Buenos días, Diego.
Ya tenemos que decir jóvenes promesas, porque después de haber visto lo visto en la selección española de fútbol, hay que decir veterano de la guerra del 14.
La juventud,
porque ya tú ya eres viejo.
La juventud, por suerte, forma parte al fin del presente. Ya basta de tener ese cliché, ¿no? Ese estigma social de decir que la juventud es el futuro. No, la juventud es el presente y la juventud forma parte del hoy.
A mí me maravillaba ver ayer, y perdona que hablemos de la celebración de la Eurocopa, porque es fantástico el equipo que se ha conformado en torno a la figura del fútbol, ¿no? De la imagen del fútbol. Variedades, 17 años a 39, con esa complicidad, con ese objetivo común, con ese proyecto, con esa relación sana de amistad, de complicidad. Qué envidia, ¿no?
Porque hacer equipo. De eso
ojalá pudiésemos, ¿no?, trasladar eso al resto de la sociedad española, donde todos están trabajando en un objetivo común, ¿no?
Bueno, aquí en el puerto, de hecho, Diego, se vivió de una forma muy peculiar. Estábamos en la calle procesionando con el gran poder.
Te iba a decir.
Entonces, no sabías dónde escuchar, si escuchar los goles, si escuchar las bandas, si escuchar... Bueno, se vivió de una forma distinta, pero que también tuvo su peculiaridad y tuvo su cierto encanto, ¿no? De hecho, justamente cuando estábamos entrando aquí ya en esta plaza, fue el segundo gol, el gol del desempate, y justamente estaba el gran poder ahí parado, y bueno, ya toda la gente eufórica, aclamando incluso a la propia imagen. La verdad que fue increíble.
Los sismógrafos detectaron movimiento sísmico, no es una broma. Y no es una broma, ¿eh? Es decir, no un terremoto, pero sí los sismógrafos se alteraron.
Puede
cuando...
ser mucha gente saltando al mismo tiempo.
Sí, parece mentira, pero eso es así. Pero bueno, los que van a saltar esta tarde van a ser los portuenses y todos los visitantes que compartan con nosotros la embarcación de la Virgen, que es el momento grande.
Totalmente. Hoy es un día para recordar, para hacer memoria, para mirar atrás y tener presente, sobre todo, Diego, a todas esas personas que han contribuido y que han formado parte de la identidad del puerto, de las personas que han formado historia para poder hoy estar aquí celebrando las grandes fiestas de julio. Y hoy, bueno, cuando veamos ya entrar a la Virgen del Carmen junto a San Telmo por estas calles del muelle pesquero, ese momento es indescriptible. O sea, tienes que venir, tienes que vivirlo para poder compartirlo y para poder hablar sobre ello.
Este año es la primera vez que vienes a esta fiesta como concejal, ya el año pasado.
Ya el año pasado habíamos
recién tomado posesión, ¿no?
Habíamos tomado posesión.
Ahora ya eres plenamente consciente de lo que significa ser concejal del Puerto de la Cruz.
Efectivamente. Un orgullo, una responsabilidad, un compromiso. de poder también extrapolar, ¿no?, toda la gestión. Y un poco, yo siempre digo que acepto muy bien las críticas de la gente, porque las críticas, quieras o no, te marcan un poco el camino y te marcan la línea de gestión. Pero sí es verdad que sientes como esa presión social de no defraudar, de no romper un poco con esas expectativas que se tienen también sobre ti, sobre tu persona. Pero de verdad, Diego, estoy muy contento con la aceptación que la gente está teniendo conmigo, con el partido, con el equipo. Creo que formamos un buen equipo, un equipo de personas sensibles y empáticas también con el medio y con la actualidad del momento.
Bueno, pues tú no llevas la fiesta ni llevas cultura, pero llevas de patrimonio, y esto que estamos viviendo en estos días y lo que vamos a vivir en la tarde de hoy también es patrimonio inmaterial, que es tan importante como el material, ¿no?
Ya no solo del valor artístico, sino del valor, como tú también has indicado. O sea, me atrevo a decir que son unas fiestas patrimoniales a nivel nacional. O sea, la vista está de que hoy mismo, a esta hora de la mañana, desde muy temprano, desde las 9, ya no cabía nadie en este puerto. Desde muy temprano estábamos disfrutando de la primera misa, y la verdad que estamos muy contentos de aceptar también, de no poner esa barrera, de aceptar a toda la gente que quiera venir desde fuera, desde lejos. Están súper invitados a formar parte de esta ciudad y a vivir también en primera persona con todos, pues, este gran día, como no, de la embarcación de la Virgen del Puerto de la Cruz.
¿En tu agenda estaba la sardinada de ayer?
Como por supuesto.
Buen chaval joven.
Yo no me pierdo, Diego, ningún día. No me pierdo, sí, es verdad.
O sea, que tendrás que dividirte, ¿no? Porque hay actividades.
Sí, fui muy prudente y a la una ya estaba en casa, porque hoy teníamos que estar aquí dando la talla con todos ustedes, con todos los profesionales que también invierten su tiempo para trasladar en el día de hoy todo lo que va pasando en el transcurso.
¿Qué agenda tienes hoy?
Pues mira, de aquí, estoy hasta la una atendiendo medios. La verdad que muy contento de poder, pues eso, visibilizar.
Hay gran cantidad de medios, tanto audio, radios como televisiones.
Y desde aquí agradezco enormemente que quieran formar parte también y que trasladen a todas las personas que no pueden estar aquí por motivos ajenos, que puedan también vivir en cierta medida, ¿no?, el día de hoy. Y luego ya a partir de la una, pues me pondré la camisa de la Virgen y me iré con mi familia, almorzaremos fuera, pasaré tiempo con la gente, y a las 4 me recogeré para ya ponernos dignos de recibir a la Virgen del Carmen y a San Telmo.
Es difícil compaginar profesiones con actividad portuense, ¿no?
Es difícil, pero es bonito.
De etiqueta esta tarde.
Es difícil, pero es bonito, porque la ocasión, Diego, creo que lo requiere. Que lo requiere, y cuando lo vives con esa ilusión, con esa devoción, no solo por la propia imagen, sino también por la identidad, por la idiosincrasia de este día. La verdad que es todo un orgullo formar parte de este gobierno y formar parte del puerto, ¿no?
Bueno, y un chico como tú, que estudiaste fuera del Puerto de la Cruz, ¿cómo se pasa una fiesta fuera de la isla?
Muy a mi pesar, me tocaron varias embarcaciones que tenía que estar fuera, porque como tú bien indicas, estaba estudiando, y no se vive bien. No se vive bien.
Había vídeos, te podías mandar vídeos.
Pero es un trago amargo. Siempre quieres estar aquí en primera persona y salpicar cuando la Virgen entra al muelle. Pero sí se pasa mal.
Pues Jesús, no te quito más tiempo. Empieza a disfrutar, de que estamos llenos de actividad en este puerto hasta la una. Después disfruta de la familia. Y después, ya sabes, ponerte el traje oficial de concejal.
Es lo que toca.
Y a disfrutar también como concejal.
Diego, gracias de verdad una vez más. Muchísimas gracias por poner voz a todas estas fiestas y por acercar a la gente todo lo que pasa en el día de hoy.
Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, pues continuamos aquí, acercándonos ya al final, que será en torno a las 12:15, 12:30. Uno de nuestros últimos invitados la mañana de hoy no podía ser otro que el segundo teniente alcalde y concejal de Asamblea Ciudadana Portuense, don David Hernández Díaz. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Pasándotelo bien?
Pasándomelo muy bien.
¿Vas a la cucaña?
Estaré por ahí, pero...
¿No te vas a mojar?
No me voy a mojar en...
No tenemos edad, David. No.
Peligroso, no, peligroso.
Yo lo veo, digo,
para los osados.
Hombre, con 30 años igual va uno y se mete un leñazo. Pero yo me pego un leñazo de eso y tienen que recorrer.
Nunca me atreví, la verdad. Pero eso es para los osados y las osadas portuenses que que bueno, que es una tradición más. Hoy salía, hoy el amigo Pedro publicaba una foto de su padre, ¿no? Conocido como el pirulín, ¿no? Y, es algo entrañable, ¿no? Algo, es una identidad, es una seña de identidad de este municipio, ¿no?
Es una de las tradiciones
total.
Que no se va a perder ni de lejos. Hay un arraigo generacional bestia. Una de las cosas más populares. Pero bueno, ¿qué tal estás viviendo estas fiestas?
Hombre, las fiestas, pues la intensidad con la que vive el portuense estas fiestas, desde hace 2 meses que estoy escuchando cantar la Virgen del Carmen, es brutal, o sea, y se te tiene que pegar.
¿Y hoy es el día?
Sí o sí, y hoy es el día más grande del municipio, con diferencia, vamos, todo el mundo espera este día. Los que estamos aquí y los que no estamos, que vienen de visita expresamente en julio para venir a la fiesta y para venir sobre todo a este día. Te encuentras a gente que no ves desde hace años, ¿no? Pero bueno, además lo estoy viviendo con un doble orgullo. Y te explico. Parece mentira, pero no es así, ¿eh? Ha sido David Hernández de la Asamblea el que ha incluido en el plan especial del conjunto histórico del Puerto de la Cruz la embarcación de la Virgen del Carmen como bien de interés cultural. Es una noticia que podemos dar hoy con orgullo, no solo la embarcación, sino las
como
cruces.
Bien inmaterial, es decir.
Bien, ¿no? Inmaterial en este caso, las cruces, el baño las cabras, matan la culebra. O sea, es verdad que esto ya es inamovible, la embarcación es algo inamovible, pero un político, nuestra principal función, además de estar por ahí con la gente, ir o no a procesiones, como hacen algunos y algunas, pues es recoger las pasiones del municipio, las pasiones de los portuenses. Y tanto es así que hemos recogido pues la Virgen del Carmen en ese bien de interés cultural inmaterial, por lo que hoy estoy doblemente orgulloso, ¿no? Porque ya es una realidad que la tenemos catalogada. Puede ser más o menos importante para algunos, pero tener en un catálogo de protección, tener la embarcación, pues me parece algo que además se le debe, ¿no?, a este día. Y no solo a este día, sino a los 220 inmuebles que hemos catalogado, a los 470 árboles monumentales del municipio, muchos de esta Plaza del Charco, que estamos en un auténtico bosque urbano donde la temperatura baja alrededor de entre 2 y 4 grados. El fresquito que hace siempre en la Plaza del Charco no es solo con la brisa del mar, sino también porque estamos en un auténtico refugio climático. En un auténtico refugio climático para personas que no tengan la suerte o lo que quiere que hayan tenido de tener aire acondicionado o zonas ajardinadas en su o piscina en su vivienda. Aquí tenemos un espacio pues de justicia social, ¿no? donde podemos venir a
hablar de justicia social es complicado.
Sí, o sea, la lucha contra el cambio climático y lo que estamos haciendo con la renaturalización del municipio, con esos corredores verdes e infraestructura y recuperar las infraestructuras verdes es algo de justicia social. O sea, que el barrio de San Antonio tengamos un proyecto para convertirlo en un auténtico parque donde va a bajar la temperatura de 2 a 4 grados es...
Simplemente con vegetación.
Con vegetación y con renaturalización, con quitar los coches de la calzada, con meterlos todos en un parking público y en tener calidad de vida a personas que no la pueden tener en un momento donde el cambio climático va increciendo y donde nos tenemos que refugiar literalmente. Por eso digo lo de la justicia social, estamos trabajando para que quien no puede pueda tener un refugio climático al lado de su casa.
Pues la verdad es que aquí se está un poquito fresco.
¿Eh?
Aquí se está un poquito fresco.
Es que se nota por algo, ¿no?
Se nota bastante.
Tiene su sentido.
¿Cómo se lleva eso de las críticas que David, siendo segundo teniente alcalde, no participe activamente en las procesiones eclesiásticas?
Pues se lleva súper bien. Yo digo...
Pero luego eres coherente, ¿no?
Nunca he ido a las procesiones y las he visto y me encanta verlas y que la gente sea devota y lo respeto, y no solo lo respeto, sino que lo protejo. La embarcación, nadie de los que van a misa y se confiesan, de todos los políticos y políticas que van a misa y se confiesan, le ha surgido la iniciativa de proteger la embarcación de la Virgen. O sea, no está reñido el no ser partícipe de las fiestas religiosas con la protección, como nadie, como nadie las he protegido. Y además creo que las respeto más que otros. O sea, el que las celebraciones religiosas sean las personas religiosas y las personas que están relacionadas con la religión, las que sean los protagonistas, lo único que quiere decir es que los respeto y los protejo, vamos.
Está claro. ¿Qué piensas hacer esta tarde? ¿Cuál es tu agenda?
No, pues nada, caminar por el puerto con el menudo y escuchar a la gente y seguir hablando con la gente, como hice el día del baile de magos en esa mesa que no me dio, o sea, no llegué al baile, no sé ni quién estaba en el baile porque el periplo fue, la travesía fue pues hablando por la calle con todas las personas que se te acercan y que quieren conocer y que quieren saludarte y que yo quiero saludar y que para mí es la maravilla, ¿no? De sobre todo también de este día, ¿no? De encontrarte con tu gente.
¿Qué sensación te transmite la ciudadanía del Puerto de la Cruz con la situación del puerto a una persona tan importante para su futuro como el concejal de Desarrollo Sostenible de Ciudad?
Hombre, la gente me transmite preocupación, bastante preocupación. Tenemos un puerto actual. Un puerto que está lleno de turistas porque Canarias y España está lleno de turistas, porque hay riqueza, hay actividad económica, hay actividad cultural, hay actividad festiva, pero también me transmiten su preocupación por otras actuaciones, por otros entornos, por otras preocupaciones que tiene el portuense, ¿no? Y bueno, uno las recoge con humildad, siendo de muchas de ellas no soy responsable directo, pero no tengo las competencias, digamos, pero como del cierre de Playa Jardín, pero sí soy, asumo la corresponsabilidad porque estoy en un gobierno compartido y tengo que ser y soy corresponsable de todo lo que pasa en el municipio. Y bueno, intentando pues darlo todo para poder mejorar. Por ejemplo, tenemos ahora mismo, acabamos de acabar una obra de saneamiento en el Taoro para dar saneamiento a uno de los hoteles, pero es que tenemos dos grandes obras también de saneamiento actualmente ejecutando en el municipio. Una con el Ministerio de Fomento, desde el Barranco Tafuriaste hasta canalizando hasta el Playa Martianes, y otra en pues toda la calle Nueva, desde la Vera hasta la calle Nueva, también canalizando pues muchos edificios y muchas viviendas, esta vez con el Cabildo, con el área de cooperación del Cabildo en este caso. O sea que estamos trabajando desde el área de urbanismo para mejorar el saneamiento del municipio desde la competencia que nos toca, que es realizar proyectos y ejecutar obras. Y estamos, digo, hasta tres a la vez, y tenemos ahora un cuarto proyecto que ya lo tenemos desarrollando, esta vez también con el Cabildo, para la próxima apertura también del Hotel Taoro y también otras zonas residenciales del Taoro. Es decir, imposible que haya más actividad en lo que se refiere a obras públicas en torno al saneamiento y en torno, por ejemplo, al asfaltado de calles. Estamos empezando, asfaltamos 30 calles en el mandato anterior, estamos empezando, ya hemos asfaltado pues unas 4 o 5, Las Quinteras, Carril, dos demandas históricas de la población, sobre todo de la Vera, ¿no? Dentro de la corresponsabilidad y la preocupación, pues estoy tranquilo porque estoy haciendo todo lo que puedo y más. O sea, estoy súper orgulloso del trabajo que estamos haciendo con urbanismo, ¿no? Y con toda el área de ciudad sostenible, con todo el tema de sostenibilidad. Y que vamos a hacer mucho más, que podemos hacer mucho más, y que en estos tres años que quedamos, yo creo que podemos darle la vuelta, o sea, podemos cambiar de verdad el puerto de manera estructural, los concejales de la Asamblea no vinimos a coger las áreas que cogimos, las competencias que asumimos, porque queremos cambiar el puerto de verdad, y en eso estamos y lo vamos a conseguir.
David, arreglaremos el tema de la depuradora del Puerto de la Cruz y esas aguas fecales que están inundando Playa Jardín en este mandato, definitivamente, ¿no? Porque a lo mejor podemos arreglarlo, sí. Pero no definitivamente.
Ya, en este caso no es una competencia mía, porque no, es del área preocupa. Pero me preocupa enormemente. Esto se va a resolver definitivamente. Es verdad que hay varios hitos por el camino, pero definitivamente con la ampliación de la depuradora, un proyecto del Consejo Insular de Agua, que ya está en el área de urbanismo, que ya que ya hemos emitido los informes pertinentes para que se pueda hacer. Hay un problema con la delimitación del suelo que estamos intentando resolver lo antes posible, porque ese proyecto está ya, es del Cabildo y quiere ejecutarlo. La ampliación de la depuradora es el final, digamos, de la resolución del problema, junto con las actuaciones que estamos haciendo en el urbanismo, junto con las actuaciones que se tienen que hacer de otras áreas para mejorar las aguas del municipio, ¿no? Y en eso estamos. En cuanto a la depuradora, yo también tengo, tuve mis dudas en su momento, porque claro, una depuradora como Arcal, en primera línea de costa, es el último remedio. Hoy en día se aboga
hay que depurar más arriba.
Claro, hoy se aboga por depuradoras más pequeñas en varias cotas, es decir, desde
ese
la parte
agua
alta de la Orotava hasta el puerto, de la parte alta de Los Realejos hasta el puerto. No podemos permitir.
Era con el objetivo de tirarla.
Y en eso estamos, ¿no? En trabajar con el Ayuntamiento de Los Realejos y con la Orotava, si hiciera falta, para que hubieran otras depuradoras más pequeñas, en este caso, en otras cotas del municipio, porque se puede reutilizar el agua. Ahora, reutilizar el agua que se va a poder reutilizar, pero no vas a
impulsarla ahora para
que energía, a gastar energía en impulsarla hasta Los Realejos. O sea, es como contradictorio, ¿no? Esto del cambio climático, esto de todo el esfuerzo que estamos haciendo en el área de ciudad sostenible, tiene que tener un sentido. Es verdad que venimos de años que en esto no se pensaba, ¿no? Pero ahora no es que solo se hay que pensar, sino que es una obligación dentro de 20 años, será una necesidad, que si no lo hacemos ahora, dentro de 20 años, no vamos a estar tan bien como estamos ahora. Y los políticos lo que tenemos que hacer es dejarle un futuro mejor, los que somos padres, a nuestros hijos, a los que vienen detrás. O sea, nosotros ya estamos salvados, como quien dice, ¿no?
Para los que nos queden en el convento, ¿no?
Ya después de los 50, pues bueno, pues pasaremos más calor seguramente, pero lo que queremos es que este mundo sea mejor para los que vienen detrás, ¿no?
Pues David Hernández, ¿qué le digo? Que gracias por haber dedicado un tiempito de este día
gracias
grande de las fiestas, que siga usted paseando por el pueblo, escuchando a los ciudadanos
totalmente,
del puerto de la Cruz.
Totalmente.
Y a ver si nos pueden arreglar un poquito la costa, por lo menos.
Vamos a ello.
Un abrazo, David. Felicidades.
Gracias. Igualmente.
Bueno, pues ya son las 12 y 8 minutos aquí en el Puerto de la Cruz, en el Compostelana Club Café, y damos por concluido el programa de hoy, agradeciéndole a todos nuestros oyentes que hayan sido fieles a esta gran familia que formamos en Gente Radio, y en este programa Las Mañanas de Gente Radio. Hoy, con este programa especial, con motivo de las grandes fiestas de julio del Puerto de la Cruz, en honor del gran poder de Dios, de Nuestra Señora del Carmen y de San Telmo. Esta tarde la embarcación no se la pueden perder, y los que estén a punto de venir para el puerto, que se vengan, porque el día está precioso. Hace calor, pero no hace mucho. Hace solito y fresquito. Es un sitio estupendo para pasar el día de hoy. Y esta tarde, el día grande, la embarcación. Este programa ha sido posible gracias a nuestros patrocinadores: Occident Seguros, Casa Mel, Cepisa Orotava, Compostelana Club Café, Autos Recambios Cándido, Embarcaciones El Cuadro. Muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Sin su colaboración no hubiera sido posible hacer este programa. Mañana volveremos nuevamente a la tarea diaria de entretenerles, acompañarles e informarles, y sobre todo hacerles pensar que esto tiene arreglo. Mañana a las 7:30 volvemos. Hasta mañana.